Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, W música, W amor, W salud, W ciencia. De baile,
W Radio 96.9.
Marta de baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
Homero, ¿ya hace el café?
Qué bueno, porque ya tengo hambre.
Buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio este preciosísimo miércoles 1 de noviembre. ¿Cómo estás, Rebeca Mangas?
Muy bien, Marta.
Voy a hablar así todo el programa y no me importa lo que digan.
Yo quiero un tono, pónmelo tú. ¿Tú cuál?
¿Qué?
Yo hablaré ahí.
Sí, exacto.
Imagínate.
Yo voy a hablar así todo el programa porque el día de hoy está con nosotros Raúl Enríquez. ¿Cómo evitar las broncas entre los tuyos, los míos y los nuestros?
Es la segunda parte, Marta.
Exactamente. Exacto. Tú hablas así, tú hablas así. Entonces, ¿se acuerdan que estuvo Raúl Enríquez, coach y conferencista, creador del modelo PENSA, que es pensamiento sistémico aplicado, y que estuvo con nosotros hablando de las familias compuestas y lo complicado que es para todos ustedes que tienen novios con hijos, novias con hijos, maridos y esposas que también tienen hijos de matrimonios anteriores, pero también los que tienen hijos ahora juntos, entonces tienen los de ella, los de suyos y los nuestros? Bueno, todo eso, ¿cómo le haces para evitar broncas entre los tuyos, los míos y los nuestros? Eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos a The Beauty Effect y hoy les tengo una gran noticia. En punto de las 11:30 a.m. se lanzan los boletos para el cuarto School of Beauty, que saben que los boletos se acaban en 45 minutos. Entonces pónganse las pilas porque a las 11:30 Eugenia de Baile y The Beauty Effect vienen a lanzar The School of Beauty y la portada de este mes de noviembre, que son 73 respuestas de belleza, que son las más buscadas en redes sociales y en los buscadores. También, cómo autoprotegernos en situaciones de urgencia con Felipe Hernández. Y todo sobre la Catrina con Elisa Queijeiro.
¡Qué fregón!
A ver, que venga Elisa a platicarnos de la Catrina. ¿De qué se disfrazaron ayer?
Hoy es Día de Todos
Santos. Afuera de mi casa, bueno, en mi casa dimos dulces, cuentavientes, de 3 de la tarde... Ajá. A 7:30 p.m.
Mucha, en mi edificio no, fíjate, yo creo que hoy...
A ver, en mi casa era filas.
Hoy es Día de Todos los Santos y hoy también se pide calaverita, ¿no? Hoy es cumpleaños de mi hermana Liliana, ¡felicidades! ¡Bravo, hermanita, te quiero!
Happy birthday, Lily. Lily. ¿De qué se disfrazaron ayer? Monta mi foto de la Catrina. Gracias, consentidos de baile, que son lo máximo, y los monáticos son muy activos siempre en siempre. Redes sociales. Postearon mi foto de mi disfraz de Catrina el año pasado.
Ah, ¿qué tal? También brutal.
No, bueno, ¿y saben qué? Sabemos que la Catrina es la muerte, Elisa.
O sea, ya ni
pero no sabemos nada.
Ya ni saludaste, Elisa.
Oigan, bueno, no sabemos días, nada.
No, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Elisa Queijeiro, saben que es nuestra maestra humanista, experta en historia del arte, en historias fantásticas, en lo nuestro, lo vernáculo, lo mexicano. Quiero ver ahorita en redes sociales los disfraces de todos sus hijos, por favor, mándenmelos.
Ay, sí,
ahorita.
Mándenlo.
Y si ustedes se disfrazaron, también quiero ver sus disfraces. Hoy también nos vamos a disfrazar.
Sí, también.
Hoy tenemos una fiesta en la noche. Ajá. Y nos vamos a disfrazar.
Luego les de sorpresa.
Luego les enseña. Claro, sorpresa. Yo no sé de qué va Rebeca y Rebeca no sabe de qué voy yo.
No sabemos.
Entonces, pues, mañana les enseñamos de qué nos disfrazamos hoy.
Ajá.
Pero quiero ver los disfraces de sus hijos. Gracias a Claudia Medel, que nos mandó los disfraces de sus dos hijitas divinas, de Catrinas.
Ah.
Quiero ver los disfraces de todos.
¿Qué vale? Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los notamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer al miedo a fracasar, morir o enfermarte? Al no tener pareja o tener una infernal, te decimos también por qué alucinas cuando estás enfermo, si te va a dar un ataque de pánico y cómo dejar la carne un día te salva la vida. Además, si tu pareja es narcisista y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad. MOA, noviembre, 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz. Una revista de Marta de Baile.
Con la Catrina.
La Catrina, a ver, de entrada, ¿te acuerdas que desde el año pasado platicábamos de qué onda Halloween, muertos, no? Y la verdad es que la invasión de la Catrina está todo el mundo. Pues te hablo en la mañana que es esa calaca que pasa sin pasaporte por todo el mundo y ahora más, ¿no? Y lo vemos también con Pixar, la influencia de muertos, ¿cómo le gusta a la gente realmente esta tradición aquí y en el mundo? Y entender de dónde viene la Catrina es también comprender que la cultura mexicana al final es una mezcla de culturas. Y no solamente eso, sino también una sátira. Como que dentro de la identidad del mexicano está presente la burla grotesca, ajá, la burla de lo que más nos duele. Es una manera de poder como integrarlo. Y la Catrina en eso se convierte. Ahora, empecemos también por saber, bueno, su historia. En realidad la palabra Catrina ni existe. O sea, hoy por hoy, Catrina significa esa imagen de la calaca elegante, sensual, etcétera, que todos ubicamos.
Por,
¿no?,
emular a la palabra Catrín, Catrín, Catrina.
Exactamente, Catrín, ¿se acuerdan elegante de la lotería?
El Catrín.
El Catrín, claro, ¿no?
O sea, yo también creo que era la Catrina, ¿no?
¿Quién era el Catrín?
No, el Catrín era en la lotería. Si
no
se
era
fijan,
vestido como elegante.
El elegante. Sí. El elegante, el guapo, el Catrín, ¿no? De la lotería, flaco, así, languirucho, diríamos.
Pero bueno,
sí
sabes
que
sigue después de la muerte, ¿no?
Ajá.
¿Sí? ¿Qué?
¿Qué?
¡El gorrito!
Sí, claro. Era buenísimo el juego de la lotería. Bueno, es buenísimo. Y en realidad es el femenino de Catrín y quien se lo va a poner es Diego Rivera. Pero no es quien inventa por completo a la Catrina, sino antes de la Catrina de Rivera, que está en su cuadro central, ¿no? De se llama El sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, donde por primera vez aparece esta Catrina ya con la estola de plumas, que además hace como una evocación a Quetzalcóatl, etcétera. Pero antes de él, Marta, está José Guadalupe Posada. Él va a ser, y lo que está hoy súper padre es poder realmente darle crédito y hablar de este artista. Se les llaman los artistas del pueblo, los creadores del pueblo, porque en teoría no tienen estudios, tampoco no son como que se prepararon para ser artistas, y sus temas centrales van dirigidos ya sea a política o a temas sociales, etcétera. ¿Quién fue Posada?
A ver, ¿quién fue Posada?
Nace en Aguascalientes.
Yo me quedo con una duda, pero ya no quiero insistir, maestra.
Ya
no quiero atrasar la clase.
A ver, dígame.
Pero yo no entiendo por qué el Catrín estaba vestido súper elegante, era muy flaco.
Ajá.
¿Y de dónde sale lo de la Catrina? Porque el Catrín no es calaca.
No, no es calaca, pero sí era flaco. O sea, no hay un Catrín gordito, vaya. Aunque fueras gordito y elegante, no entras en el término Catrín, ¿no?
Sí.
Pero era muy delgado. Y lo que hace en la primera calavera garbancera, no está vestida y no es elegante, sino hasta que la pinta Diego Rivera.
Okay.
Entonces, el haberla hecho tan elegante y con esta idea de la flaca, él la nombra Catrina.
Ah.
O sea, el que le pone Catrina es Diego Rivera.
Claro.
Al pintarla.
Okay.
Porque
o sea,
es el
de haber sido, Elisa, por ejemplo, una mujer de Botero,
no
pintada
Catrina
por Diego, no le hubieran puesto Catrina.
No, no le hubiera puesto Catrina.
No le hubieran puesto Catrina.
¿Cómo le hubieran puesto?
La chancha.
¿No? Pues no suena muy elegante.
Puerquita.
¿Ah? No sé.
La chancha.
La gordita.
Sí.
La compuestita.
Claro. La gorda muerte. ¿No?
Pero aquí no, porque tiene esta connotación de elegante, como esta postura de elegante. También tiene que ver con una época, que es esta época porfiriana. Y vamos a seguir con Posada, ¿te parece bien?
Bien.
Muy bien.
Okay. Nace en Aguascalientes. De hecho, hoy por hoy existe un museo dedicado a Posada en Aguascalientes que tiene gran parte de sus ilustraciones. Es de una familia muy pobre. Son 8 hijos, algo que llama la atención. Bueno, los padres se llaman Germán, Petra. De esos 8 hijos, todos viven 6 y todos los hombres tienen el nombre de José, José María, José Cirilo, José Bárbaro, José Guadalupe, y su hermana se llama María Porfiria. Son los típicos nombres de esta época. Estamos hablando de 1852, cuando nace Posada. Él no va a la escuela, no aprende a escribir en la escuela. Le enseña justamente su hermano, que es José Cirilo. Pero después sí va a entrar a la escuela de dibujo. Se llama la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Ajá. Ahora, apenas tiene 16 años cuando entra por primera vez a un taller. A un taller donde él va a empezar a aprender este arte que tiene que ver con el grabado, que tiene que ver también con... Y algo que es muy lindo es que entra ahí a los 16 años, se llama Trinidad Pedrosa, el que le da trabajo por primera vez, y 10 años después le va a estar comprando el taller a Pedrosa.
Ok.
O sea, va a ser una persona, y por eso también lo admira tanto...
Además.
Sí, lo admira tanto Diego Rivera, ¿no? Por cómo aprende un oficio y aprende el otro y aprende el otro. Muchos de sus dibujos, él empieza a trabajar para diferentes periódicos y muchos de sus dibujos, de sus ilustraciones, van a estar dedicadas a la política, pero atacar al gobierno y a criticar justamente a la sociedad. En el 75 él se casa y después regresa a León, porque él estuvo un tiempo en León, no solamente se quedó en Aguascalientes. Va a haber un punto importante en su historia, porque en 1988 hay una inundación tan profunda en León, mueren cerca de 2,000 personas. Él se salva de esta inundación, hace varias ilustraciones al respecto y viene a México. Entonces, cuando él llega a México, lo primero que hace es también tratarse de colocar en diferentes talleres para poder pues dedicarse a trabajar, ¿no? Y va a ser en ese momento que va a entrar al taller de quien era el número uno haciendo justamente las calaveras literarias, que es Antonio Vanegas. Entonces, con Antonio Vanegas empieza a ilustrar sus calaveras. O sea, él a
la
lo mejor...
La calavera literaria es...
La calavera.
Y en el panteón saliendo a Marta y de pronto un chicharrón, no sé qué.
Y llegó la muerte y se la llevó. O sea, es como las calaveras literarias literal es el concurso que está corriendo haciendo de toda la gente.
Claro.
Que de hecho yo feliz, calaverita. ¿Verdad? Yo claro. Feliz les voy a ayudar a decidir cuáles son los ganadores.
Sí. Muchas gracias. Muy bien, Elisa.
Pero bueno, son las calaveras literarias, son estas escritos sobre la muerte, tienen su origen en el virreinato y criticaban justamente todos estos nombres kilométricos que tenían las personas de alcurnia, y después tiene que ver justamente con que la muerte se lleva o no a todos. De hecho, hay un dicho que decía Posada que me encanta, donde dice que la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera.
Ay, ya.
¿No? Qué bonito.
Pues, no, es así, democrática.
Entonces,
es la
Posada, este ilustrador, grabador, es quien ilustra las calaveritas que escribía...
Ajá, Vanegas.
Vanegas.
Vanegas. Okay. Había otros ilustradores, ¿no? Y si vienes de la época virreinal, es cuando más éxito o, digamos, más fuerza tienen. Y aquí es el momento en el que él empieza a ser reconocido. El Jicote es uno de los lugares donde él también lo suele publicar. Y empieza a hacer estas calaveras en relación a todo. Tenemos por ahí, también les vamos a mandar, por ejemplo, cómo se vestían las mujeres en esta época porfiriana, porque entonces podemos entender por qué la Catrina va a estar vestida con este gran sombrero. Ahora, él no solamente hacía calaveras y estas calacas en función de las mujeres ricas, etcétera, sino de todo. Tenemos, por ejemplo, la calavera de Lita, ¿no? Que es otra vez esta calavera con una intención, con una burla de esa muerte. Ahora, esta inicial, la que se va a convertir en la Catrina, se llama calavera garbancera. Y de pronto lo oímos por todos lados. ¡Ay, sí, claro, la calavera garbancera! ¿Pero por qué garbancera? Fíjense cómo, por qué la sátira y la burla está en la identidad del mexicano. Esta calavera lo que hace es burlarse de dos tipos de personas en la sociedad. La primera, los indígenas, que no están vendiendo ya maíz ni los productos originales de México, sino que se dedican a vender garbanzo, por ejemplo. Por eso se llama garbancera. Y la otra, los ricos del porfiriato, que aún siendo ricos, que se creen ricos más bien, pero que muertos de hambre, es decir, hechos una calaca, siguen vestidos muy elegantes.
Okay.
Entonces, ese es el origen de la burla, ¿no? O sea, sobre todo porque, acuérdense que después de la Revolución y durante la Revolución se va a estar formando esta identidad que quiere rescatar lo prehispánico, lo indígena, y se critica fuertemente o se ve mal a los indígenas que... que quieren adoptar las costumbres europeas.
Claro.
Entonces,
que
no
era la
se
obsesión del porfiriato.
Exactamente.
Exacto. O sea, vamos, ahora sí que negaban sus raíces indígenas. Ajá.
Y él los critica con estas calaveras, ¿no? Que son las que venden los garbanzos. Ahora, ¿cómo va a llegar esto a Diego Rivera o cómo se convierte en la Catrina, ¿no? Diego lo que va a hacer es que le cambia el nombre, como dijimos, le da esta característica de su atuendo. Y en 1947, el arquitecto que estaba haciendo el Hotel del Prado, ese que se cae en 1985 en el temblor, le encarga este gran mural a Diego. Entonces, él lo que hace, fíjense, aquí nosotros nos centramos en la Catrina porque es el central. Fíjate cómo la estola, Marta, tiene las plumas, pero tiene un Quetzalcóatl, o sea, se le ve que es una serpiente.
Claro, ahí les va esta foto.
En uno de los en uno de los acercamientos tenemos que tiene la serpiente, tanto la cola como la cabeza de la serpiente.
Claro, de una cascabel.
Ahora, fíjate lo importante que era para Diego Posada, que se pinta como su hijo. Nosotros, la imagen de Diego es un Diego niño. Diego Rivera se pinta al centro junto con Frida, pero niños, no se pintan adultos. ¿Por qué? Porque él dice que quiere ser hijo de los artistas del pueblo. Entonces, al centro de este mural, nosotros tenemos de un lado a la Catrina, que por primera vez aparece vestida, ese es Diego quien lo hace, de un lado la toma del brazo justamente Posada. Fíjense que aun cuando nosotros hoy lo recordamos...
Y el del bombín y el
bastón es Posada, es José Guadalupe
Vean
Posada.
Vean la foto, cuentavientes.
Y sabes que, Marta, antes de Diego ni siquiera era tan famoso. Diego ayuda a muchos artistas en su época. De hecho, se dice que la primera exposición, por ejemplo, de Remedios, que nos gusta tanto, de Remedios Varo, hay una anécdota muy linda que ella no sabía ni siquiera en cuánto poner sus cuadros. Y una amiga le dice, oye, ¿de verdad crees que se van a vender? Y dice, pues no sé, no creo. Pues ponlos muy caros. Y vendió todos.
¡Órale!
Y a esa exposición fue Diego. Y cuando entró dijo, este es un artista. Y con esa frase de Diego Rivera... es que como que avala a Remedios. Y en este caso Posada era conocido, pero en realidad en núcleos como muy culturales, muy pequeños. Y él al ponerlo como el personaje central de este mural, le da su lugar como artista.
Pero dime una cosa, Diego no conocía a Posada.
No. Posada muere en 1913.
Ah, claro, estamos muy
y esto ya es 1945. Claro. Pero es una manera de tomar a Posada y de decir, bueno, se pudieron haber conocido, pues Diego nace en 1886.
Es su homenaje. Claro.
De hecho, la Catrina la calavera garbancera no está datada, es decir, se sabe que es entre 1910 y 1913 cuando la crea Posada, pero no tenemos la fecha exacta. Por eso se empieza a festejar a la Catrina a partir de, digamos, su aniversario, sería en el 2010. Ahí es cuando empieza a tener como toda esta fuerza la Catrina.
¿En el 2010?
En el 2010 siempre ha sido. Pero en el 2010, a partir del centenario de la Revolución y después de hacerle un homenaje a Posada en el 2013, empieza esta euforia.
Furor, claro.
Se hace, por ejemplo, los premios Guinness del mayor número de personas disfrazadas de un mismo personaje. Es en el 2014. Se empieza a hacer como todo un revuelo alrededor de la Catrina, ya como... hoy la tenemos, no quiere decir que antes no estaba.
Claro.
Pero como este valor a los artistas mexicanos.
Claro,
¿no?
Entonces vamos a hacer un recap para que saben que esta tarde, ¿verdad?, que estén con sus hijos, que estén con unas amistades, ustedes puedan echarse un buen choro. O sea, esto nace de este ilustrador, grabador Posada, que le pone de nombre la calavera garbancera.
Por burlarse de
la sociedad, de la alta sociedad, y de los indígenas traicioneros que vendían garbanzo en vez de estar vendiendo frijol y maíz.
O sea, pero se burla de los dos extremos.
Pero
y
de
luego,
esta sociedad que está quien muerta
le
de
pone,
hambre,
exacto,
poner el
claro. Y luego, el nombre de la Catrina es bautizo de Diego Rivera.
De Diego Rivera. Ahora, en este mural hay cerca de 150 personajes importantes. ¿Quién está al centro? La Catrina. ¿Y quién está al centro? Posada, Diego Rivera, niño.
Frida.
Y Frida, ¿ya te diste cuenta que Frida tiene en la mano un yin-yang? Eso
sí.
Es algo muy extraño. Digo, sabemos que es 1947, que ya hay toda esta relación con Oriente y demás, pero Frida tiene un yin-yang y Frida es como más alta, aunque se ve niña. O sea, ahí Frida ya se estaba acercando a los 40 años. Pero Diego se pinta como este admirador de Posada. En este mural... que por cierto lo pueden ver en el Museo Mural Diego Rivera, ahí está hoy por hoy, gracias a, ahora sí que no se lastimó en el temblor y se le hicieron los arreglos que se necesitaban después del 85, pueden encontrar a Sor Juana. Uh-huh. Está Cortés, uh-huh, está Carranza, está tenemos también, ya les dije de Sor Juana, uh-huh, ya les dije de Cortés, Benito Juárez, por supuesto. O sea, están todos los personajes de la historia de México. Del lado izquierdo van a encontrar todo lo que tiene que ver con la conquista y la independencia. Del lado derecho viene todo lo que son las guerras y las luchas obreras y la parte de la revolución. Es un mural realmente importante, uh-huh, y en el centro esta parte de la muerte, ¿no? De la relación que tiene el mexicano con la muerte de una cultura después de la conquista y el renacer de esa cultura y la combinación de las culturas como tal.
Claro. Mucho político,
es realmente,
¿eh?
Todos los políticos estaban
aquí arribita,
ahí, ¿no?
¿Cómo se llamaba este? Que tiene una...
No alcanzo a ver en este exactamente, pero es Carranza, tienes a Carranza, tienes también... Obviamente, a Francisco y Madero. Es Francisco y Madero, está del lado derecho. Podríamos hacer así como un, un, imagínelo y cuéntelo.
Ahora, regresando del corte, por cómo se puso y toda la explicación del 2010 para hoy de la Catrina. Vamos a hablar de la Catrina en el cine. Obviamente, Disney y las Catrinas, aunque ustedes no lo crean. Regresando del corte con Elisa Queijeiro en W Radio. Nombre es, se lo debemos a el copyright, Diego Rivera.
Exactamente, Diego Rivera, que al final también, Marta, Diego Rivera junto con los muralistas y con Vasconcelos, que es el secretario de Educación en 1920, se dan cuenta realmente que tienen que hacer algo para incorporar las diferentes culturas y cómo educar a un pueblo. ¿Sabes que después de la revolución el 80% de la población no sabía leer? Entonces, realmente los murales se vuelven una forma de poder enseñar la historia. Ahora, aquí sí, ya estamos hablando en el mural en el que está la Catrina, estamos hablando ya de la década de los 40.
El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central,
la Alameda Central
de 1947, de Diego Rivera, que bien que pueden ver en el museo.
Mural Diego Rivera, que está en el centro.
Exacto.
Y está muy lindo, que pueden ver, son 150 personajes diferentes, importantes de la historia de México, en este mural que se salva del temblor del 85. Ahora, como decíamos, no se sabe la fecha exacta en la que José Guadalupe Posada crea a la Catrina. Se sabe que es entre 1910 y 1913. Posada muere en 1913. Y a partir de 2010, en el centenario de la Revolución, y después por homenajear a Posada en el 2013 también, se hace todavía más esfuerzo alrededor de la Catrina,
sí,
pero es como algo que no podríamos decir si son los medios o no los medios, o el gobierno o no el gobierno. Es algo tan nuestro,
sí,
que también se empieza, y con esta relación que también hay con Estados Unidos y con otros países, se empieza a valorar a la Catrina. Entonces nosotros vamos a empezarla a ver en el cine de manera ya también como muy común y como muy retomada para poder narrar parte de la historia desde el 2001. Primero hay un cortometraje que se llama Hasta los Huesos, es del director René Castillo. De ese les trajimos hasta el link completito, porque ese cortometraje está en línea,
ya se los estamos posteando
para que lo vean, está buenísimo. En el 2010 se realiza otro cortometraje debido al centenario, justamente, que se llama La Catrina en Trajinera. Hay un cuento que se llama así, La Catrina en Trajinera, y tenemos el cortometraje que se hace en el 2010. Ese mismo año, algo que lo catapulta, pero desde el punto de vista de la belleza y de la moda, es que el vestido que usa en Nuestra Belleza, el traje típico ganador en Nuestra Belleza, resulta ser una Catrina. Y ese mismo, ahí era la señorita Sinaloa, ¿no?, quien lo usa, y ese mismo lo va a portar en el 2011 en Miss Universo Karin Ontiveros, y gana el segundo lugar como el mejor traje típico. Entonces, es un traje obviamente súper llamativo y es una interpretación de la Catrina, pero es otra de las formas de cómo la Catrina está en la moda, en el cine, etcétera. En el 2014 tenemos después la película El Libro de la Vida, de 20th Century Fox. También les estamos pasando el tráiler para que la ubiquen, ¿no? Y Disney el año pasado convierte a las princesas en Catrinas. Entonces les trajimos varias imágenes, cada quien puede elegir a su princesa favorita, pero deja la mitad de la cara de sus princesas y la otra mitad con una interpretación de la Catrina, ¿no? Por ejemplo, obviamente la Bella tiene la rosa en la cara, pero Pocahontas tiene girasoles, son como copos de nieve lo que tiene, ¿cómo se llama la de Frozen?
¿Cómo se llama Elisa?
¿Elisa? No, me acordaría Elisa. Si fuera mi tocaya, ¿no? No me acuerdo, ya saben, la del pelo blanco, o sea, la que es la realmente la princesa.
Ay, yo no sé, ahorita la estamos buscando.
Ahorita como que la perdí.
Elsa.
Casi mi tocaya. Y en el 2016, pues sabemos que Spectre de James Bond también tuvo toda esta influencia, no exactamente la Catrina, pero sí de Muertos en México. Y en el 2000...
Bueno, de ahí nació la inspiración de hacer ya el desfile oficial por segundo año este sábado.
Que lo que está precioso, yo creo como mexicanos que podemos ir sumando a nuestras tradiciones, porque entendemos qué es en Muertos, qué va en la ofrenda, cómo nos relacionamos con este paso con los que se fueron. Mira, Coco ahorita, este año que Pixar, yo creo que desde Toy Story yo no veía una historia que conmoviera de esta manera, que fuera al mismo tiempo tan tremendamente humana. Y si bien dignifica la tradición mexicana, creo que también a lo que le da un valor muy especial es a la familia, a lo que significa para nosotros la familia. La abuela Coco no tiene igual.
Todo el mundo me ha dicho que, o sea, Coco no puede ser.
No, es que de verdad...
Ya la fueron a ver, cuéntame, yo no he ido.
No, me muero.
¿Ya la viste? No, dicen que...
Bueno, pero te ríes, te lloras, te conmueve. No, está de verdad extraordinaria película.
Sensacional. Bueno, pues ahí tienen toda la historia de la Catrina, referencias de la Catrina en redes sociales. Ya les puse cuando yo me disfracé el año pasado que estuve en el desfile de Muertos.
Su desfile de Catrina.
Espectacular. Y bueno, para todos los que son fieles seguidores de Elisa Queijeiro, hay eventos próximamente contigo.
Sí, hay
eventos
y obviamente los cuentavientes consentidos tienen alegrías. Voy a dar una única plática sobre la vida de Frida Kahlo. Acuérdense que la obra de Frida Kahlo regresó al Museo Dolores Olmedo después de 2 años de estar de gira y se vuelve a ir. El próximo mes se vuelve a ir. No sabemos cuándo regrese porque realmente Frida es muy valuada en el resto del mundo por verse. Entonces voy a dar una única plática sobre su vida el próximo 11 de noviembre a las 10 de la mañana. Todo lo que quieran saber sobre este evento, el cupo es muy limitado porque los pasillos son angostos, entonces los 10 primeros cuentavientes que nos escriban a eventos@elisa, obviamente .mx, tendrán sus alegrías. Y después, ¿te acuerdas que hace 2 años hicimos las brujas?
Sí, claro.
Toda la historia de las brujas.
Sí.
Y que también vimos que, bueno, que las mujeres sí fuimos diosas, no fuimos diosas, que qué pasó, que cuándo nos quemaron, etcétera. Hay un curso que doy donde explico toda la vida de la mujer, desde si fueron diosas, luego brujas, y hoy por hoy las mujeres, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Ese curso lo voy a dar por primera vez en Guadalajara. Voy a estar allá el 28 y el 29 de noviembre. Entonces, por favor, a eventos@elisa.mx. Y nada más nos dicen, soy cuentaviente, nos mandan su número y los 10 primeros con su 15% de descuento de alegrías. Gracias,
te queremos,
Marta.
Elisa, te queremos.
Gracias, yo las
Elisa.
Quiero a ustedes.
Increíble.
Igualmente,
gracias.
En redes sociales,
Elisa
es @.
Kay. @ElisaKay, estoy en Twitter. Lo que quieran, me pueden seguir preguntando sobre la Catrina, Muertos, Halloween, brujas, etcétera. Y también @ElisaKayGeiro Humanista, estoy en Facebook. Les mando un beso. Gracias, Marta. Gracias,
hombre,
Rebe. Gracias,
siguiente
Lili.
Tema. Hola. Tenemos pendientes muchísimos.
Tenemos
los
muchos.
Cuentavientes ahí están tiriquitití.
Oye, ¿qué hacer en 20 de noviembre? ¿Qué onda realmente con Diego Rivera y los murales?
Eso estaría
ahí sí podríamos realmente decir cómo se vuelve a ser la identidad de los mexicanos después de los murales.
Va.
¿Late?
Va, está.
Órale.
Padre.
Ya
sensacional.
Está.
Gracias, Elisa, dear. Gracias, Elsa.
Dear.
Gracias, Elsa, dear. Deberías de escribirnos una calaverita.
Okay.
El lunes las vamos a leer y vamos a leer.
¿Cómo?
¿Cómo
no deben de ser las calaveritas?
Las cabaleritas.
Las calaveritas.
Las calaveritas no deben de ser. Cursis. Es que tiene una cadencia. No, porque inclusive en ese
sí,
son un poema algunas.
Son,
¿no?
Melosas, sí.
Son nuestros cantaventos. Hay unos que escriben muy bien, muy fregón, y otros por convivir. O sea, la neta manda su calavera que dice: veo saliendo a Marta. Va saliendo del panteón. De pronto Juan le trae un café y se sientan a tomárselo.
O sea, neta.
¿Sabes?
No.
O sea,
tiene que rimar, cuentavientes. O sea,
que
tiene que
ser un ritmo. Son
versos. A ver,
¿no?
Quiero otra.
Otra, por ejemplo. Ahí viene Lucecita, asomando la cabecita.
La calaca bien fría ya vino por ella, porque se la va a llevar al panteón con su revista MOA.
Bueno, se quieren meter la revista MOA, quieren meter The Beauty Effect, quieren meter a Mario Guerra, todos los especialistas.
Una más con qué estado. A ver, Oaxaca.
Con Oaxaca. En Oaxaca la calaca se aparece mes con mes y ya viene la de baile. Pausas largas, porque no estoy tratando de entender. Ya viene la de baile. Con Juan de la mano y Lucecita le grita: ¡rápido, ya vas al aire! Sí, ¿sabes? O sea, el chiste es tener...
Ustedes se ríen como yo. Yo soy la única que me ríe de las estupideces de Rebeca.
Métrica, rima.
Exacto, rima.
Claro.
Ahora, hay unos que muy bien.
Hay unos que muy bien.
Vas leyendo perfecto. Unos que muy bien al principio y al final terminan o con el café o meter de Beauty Effect que no...
A fuerza
o Mario Guerra, ¿no?
Sí, claro. Bueno. Aparte, déjenme decirles una cosa. Tienen hasta el día 3 de noviembre para mandarnos su calaverita, que tienen que escribir directamente en martadebaile.com.
Exacto.
Tienen 1500 caracteres para subirlo.
Ajá, exactamente.
Y luego, todos los que ponen altar de muertos, también encantados de que nos pasen la foto, la pueden subir a martadebaile.com igualmente.
Ojo,
y
importante. Bueno, importante,
premios
Marta,
para el tercero, segundo y primer lugar, desde un Kindle Oasis hasta el Moto G Plus, hasta un Amazon gift card con valor de $2,000.
Están buenos los premios.
Muy buenos los premios.
Ahora,
calaverita literaria, y tiene que decir algo que tenga que ver con el programa y a fuerza incluir un estado de la República Mexicana, porque los queremos celebrar.
Okay.
Todo eso. ¿Qué es esto, Elisa?
Te acabo de pasar una de las calaveras históricas de Vanegas para que la lean los cuentavientes.
¿De Vanegas?
Ajá, para que la escuchen los cuentavientes y se emocionen.
Okay, voy a leer.
Se inspiren.
Los ricos por... Dame reverb. Los ricos por su elegancia, los rotitos con redrojos, los pobres por su miseria, los tontos por su ignorancia. Cero está rimando, ¿eh?
Sí,
los
sigue.
Jóvenes por su infancia, los hombres de edad madura, todos en la sepultura, con las viejas, qué ficción, serán, como dice el cura, calaveras del montón.
Ah, está bien.
Dale, sí,
pero sí, super
dos
rima.
Que dos. Dos que dos.
Sí rima. Sí
dos
rima
que
y,
dos.
Sí rima y sí tiene.
Siento
sí tiene
que
su cadencia.
Venegas pudo haberle aprendido un par de cosas a los cuentavientes.
Pero qué
que
bueno que nos compartes
bien.
De Venegas eso.
Oigan,
bueno.
Yo quiero, me cuentan quién ganó, me dicen ahí de los finalistas y yo les digo mi opinión.
Te vamos a mandar una selección de 10.
Exacto. Órale. Y tú de esas 10 escoges.
Nos ayudas a
hago votación.
¿Va?
Ya está. Gracias.
Suelta la luz.
La Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca la de baile para darle una instrucción. A tus hijos cuentavientes le dijo sulfurosa: te deben mandar a diario una calavera hermosa. Ay, calaca, calaquita, le dijo la chaparrita, yo cumpliré tus deseos y les daré tu mensaje. Que manden su calavera, que no me dejen en mal. Porque si a mí tú me llevas, yo te juro y es real. Nadie saldrá ganando ni una torta, ni un tamal. Dale click a martadebaile.com y manda ahora tu calavera.
El tercer casting está abierto. Abrimos la tercera convocatoria, 7 de noviembre.
Enchúrame el changarro.
Tú pones el negocio.
Nosotros
lo transformamos.
Enchúrame el changarro.
7 de noviembre.
Garro. 10 de la mañana.
Solo.
Por W Radio.
Crecer más.
Crear más.
Vender más.
Enchúrame el changarro.
2017.
Presentado por
Scotiabank.
10:45 de la mañana en W Radio. Rebeca.
¿Qué?
¿Cómo se llama la tienda donde venden todos los productos de belleza del mundo mundial, internacional, universal, que amamos con toda el alma?
¡Dame una S!
Ajá.
¿Dame una E?
Ajá.
¡Dame una
P!
¡Ay! Yo dije, ahorita vas a gritarse una F y me voy a morir.
¡Dame una H!
Ok.
Dame una O, dame una R, dame una E.
¿Cómo una dice? E?
Ah, perdona.
Ah, ok.
Una S iba a decir E.
A ver, pronuncia.
Sephora.
A ver,
Sephora.
¿Podemos aclarar este mito, este drama, este pleito eterno con Natalia Zárate, que es la directora general de Sephora?
Yo digo Sephora.
Es que Sephora bueno, pues depende o Sephora.
De dónde estás.
Ajá.
En Estados Unidos.
Ajá.
En Estados Unidos decimos Sephora.
Sephora con acento en la E.
Acá, claro.
Okay, en México.
En México decimos Sephora.
Sephora. Entonces no, yo soy la única igual, que dice... No, está igual. Igual.
No,
a ver,
eso está igual.
No, porque la gente... Una gente dice Sephora y otros dicen Sephora. Unos dicen Sephora o Sephora.
O digo Sephora.
Es que tú estás diciendo como se dice en Francia, que es nuestra casa matriz.
Exacto.
¿En dónde? En Francia.
Pues es que uno que habla francés, chino, alemán, italiano, ruso, inglés y español.
Todo.
Porque hagamos bola.
¿Cómo es la línea? La línea. Ahora, la si línea estamos... del marketing que nos dice que lo pronunciemos, ¿cómo es?
¿Cómo es? ¿Cómo es en México?
Sephora.
Sephora. Sephora. Con acento en la E.
Exacto.
Sephora.
¿Qué significará?
Sephora era una de las esposas de Moisés. Era una mujer muy hermosa.
Okay.
O sea, no es Sephora, es como Perséfone.
Yo me imaginaba también como una diosa o como una deidad.
Es una mujer.
O como una ninfa,
mujer,
¿no?
Muy hermosa, sí.
Sí, más o menos así, sí me la imaginaba.
Como nosotras.
Perfecto.
Pues invitar a Natalia Zárate, porque Sephora tiene una cosa espectacular. Para todas ustedes que algún día dijeron, es que ¿sabes qué? Yo siento que deberían de inventar un rímel de... ¿Nunca has dicho nada a tu edad así?
Sí, deberían de inventar unas chapas que... Taca.
Exacto. Uh-huh. Habrían de inventar, no sé, como un device, ¿ya sabes? Que te queden las cejas como Kylie Jenner, para las que tenemos las cejas colgadas, pero que no sea una cosa permanente.
No, pues ya sabes lo que quiero. Yo un device donde metas la cara... Le pongas qué colores y ya así, ¡pum! Ya todo.
Imagínate.
Pestaña, sombra,
así como
blog,
un mundo feliz de Aldous Huxley.
Imagínate.
Que metas la cara
un minuto. Seríamos felices.
No, pero esto sí es en serio. Para todos ustedes obsesionados con la belleza, que alguna vez han tenido una idea sobre algún producto y que a lo mejor ya lo están haciendo, te voy a decir por qué, Natalia. Cuando voy
Cuéntame.
A hablar a foros,
¿sí?
El otro día estuve en una conferencia en Guadalajara, se acercaron a mí unas chavas que tienen una línea de pinturas de uñas
okay.
que ellas están haciendo.
Okay.
Luego el otro día alguien se me acercó y me enseñó unas como brillos para la boca y como como humectantes de boca.
Sí.
Pero inspirados en perritos y son unos tubitos con caritas de perritos. Uh-huh. Divino. El punto es que todos ustedes interesados o que ya estén en esas y lo quieren llevar al siguiente nivel, ahí les va. El tema de Accelerate. Vamos.
Exactamente. Pues mira, Sephora Accelerate, como tú muy bien lo dices, es un programa que tenemos hoy en día en Sephora Américas, que es Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, donde, como muy bien lo explicaste, Marta, tú puedes desarrollar un producto o una línea. Una marca basada en una necesidad que tú tengas. Y lo que hace el equipo de Sephora es que nosotros... tomamos, como que te tomamos bajo nuestra líder ala y nuestro coaching durante 9 a 12 meses, tienes acceso a otros emprendedores, tienes acceso al equipo de directores de Sephora, donde ellos te van a coachar, te van a guiar en tu producto, en tu marca. Vas a estar en un bootcamp durante una semana en San Francisco con todas estas personas.
Muy bien.
Y luego, durante ese otro tiempo, esos otros 9 meses, vas a poder estar con un mentor que se te va a asignar en el país donde tú estés. Y ese mentor va a estar trabajando contigo durante varias veces al mes, ayudándote a desarrollar tu marca o tu producto.
No lo puedo creer, hija.
Y después...
O sea, me quiero inscribir, me vale. Me vale. O sea, yo soy la nueva Juda.
Exacto.
Oye, ¿te puedes volver la nueva Juda?
Sí.
La nueva Rihanna. La
Total.
Nueva Jacqueline Hill.
Total.
La nueva Anastasia. La nueva Becca.
Total.
100%.
Y tú sabes que lo más bonito de todo son dos cosas, Marta. Uno, la historia de Sephora Estados Unidos es eso. Nosotros somos el retailer especializado que ha detectado las nuevas marcas en belleza, sí, y las ha acompañado y les ha hecho el coaching, sí, mira los trends, es por aquí, es por allá, para que no estén tan solos, porque cuando tú eres emprendedor estás muy solo,
solísimo,
¿verdad?
Solísimo.
Y no sabes hacia dónde ir. Entonces Sephora, en el modelo nosotros fue creado para eso. Desafortunadamente, lo que nos dimos cuenta es que hay una gran oportunidad de más emprendimiento de mujeres.
Claro.
¿Verdad? Porque es una industria, claro, muy femenina.
Oigan, yo les platicaba el otro día que salió una edición en Estados Unidos de la revista Forbes de las 100 mujeres hechas, que se hicieron solitas, más poderosas y ricas de Estados Unidos.
Sí.
Y dentro del top 10 hay un par de mujeres de líneas de cosméticos que empezaron así, como seguramente podrían empezar ustedes con este programa de Accelerate de Sephora, que es jugando de, oigan, ¿por qué será que no hay nadie que haga esto? ¿Por qué? Y haciendo eso, corte A, ahorita tienen compañías que valen millones de dólares. Bueno, ¿saben quién es otro caso muy parecido? La chava que hizo Spanx, que dijo, no puede ser que no haya una faja, que no sea la faja de mi abuela o de mi mamá.
Exacto.
Ella creó la faja, corte A, Spanx, es una compañía que vale billones de dólares, creadas y jugando. Y este programa de Accelerate de Sephora es una gran oportunidad para que ustedes, ahora sí que hagan sus sueños realidad.
Exactamente.
A ver, ¿dónde nos
inscribimos?
¿Qué
hay que hacer?
O sea, ¿cómo?
Pues
¿puede
mira,
ser solo cosméticos? O sea, ¿maquillajes?
Mira, dentro de beauty tenemos muchas categorías. Está
shampoo,
fragancias, está cabello, está skincare, devices que estabas mencionando ahorita. Hay muchos devices que han sido creados por mujeres.
Claro.
Precisamente por esa necesidad. Hay un cepillo que en este momento nosotros todavía no lo hemos lanzado, que fue desarrollado por una mamá que no lograba peinar rápido a sus hijas por la mañana, porque tenían el cabello muy, muy chino. Entonces, pues, así, como tú bien dices, todo nace de una necesidad que tengas tú con tus hijos o tú misma con tu piel.
Por supuesto. Oigan, pues ahora le cuentavientes, esta es una gran oportunidad y como yo sé que entre ustedes hay muchísimos emprendedoras y emprendedores, esta es una oportunidad única para que ustedes, digo, ahorita es México, pero corte A, ¿quién les dice que mañana no están ustedes en Sephora USA, en Sephora en Europa y Asia?
Claro.
Uno nunca sabe.
Uno nunca
así
sabe.
Empezó Anastasia.
Correcto.
Depilando las cejas y luego, pues vamos a hacer unos lápices para las cejas y ahorita ya son contouring, correctores,
todo.
Esto, el otro. Una locura,
una
la
locura.
De Beverly Hills. Bueno, ¿dónde nos inscribimos,
mira,
Natalia?
Antes del 20 de noviembre de este año hay que inscribirse en sephorastand.com/accelerate
okay.
en nuestro sitio web y ahí llenan la inscripción. Este ya es el tercer año que lo vamos a hacer y este año pues nos fue muy bien con una marca mexicana que se llama Aloe Vida de una niña espectacular que se llama Adriana, que creó precisamente su marca por una necesidad. Cuando ella vivía en Playa del Carmen se le resecó mucho la piel y creó una marca que es casi 100% de aloe.
De sábila.
Sí, y hoy en día se vende en 100 tiendas en México.
Muy bien. Yo quiero hacer un shampoo para volumen.
Claro.
Bien bonito.
Hazlo, por favor.
Me escriba Rebeca.
Lánzate.
Y que deje este programa de radio y me lance al mundo de las...
Oye, es que no,
de la
tricología. Y además, pues, ya tienes que tener medio la idea y tener, por lo menos, ya tus marquitas rolando.
O sea, ¿tienes
rolando?
Que ya estar empezado.
¿Ya empezado o qué?
¿O con la idea?
Pues, no, es importante que ya tengas como un poco más adelantado, porque si no va a ser muy embrionario, ¿no?
Sí,
tienes
que ya haber traigas digerido. Tus productos
y cositas. No se trata de ayudarles a dibujar un logo.
Sí, o sea, tú ya llevas de
vacaciones.
Ya llevas tu shampoo, hija.
Y lo otro que te quería decir, que también puede ser tecnología, puede ser una aplicación. De beauty.
Entonces,
el año pasado nosotros patrocinamos y apoyamos y aceleramos a una aplicación.
Eso está increíble. Sí. Siento que todavía no han sacado una buena app, por ejemplo, para ver cómo te verías con las cejas más arqueadas, más redondas, menos redondas, o con un color de pelo, o con un corte de pelo diferente al que traes.
Totalmente
siento
de acuerdo contigo.
Siento que no ha salido esa app.
Exacto.
Para cuando dices, me cortaré fleco, no me cortaré fleco, que verdaderamente tengas una app que te veas cómo te verías con fleco, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, toda esta información está en sephorastand.com o sephorastand.com diagonal
Sephora.
Accelerate. 20 de noviembre es su fecha límite. Aprovechen esta gran oportunidad,
sí,
para que Sephora los impulse en México.
Por favor.
Y bueno, sé que están aparte apoyando a todos los afectados del sismo. Los felicito mucho por esa iniciativa.
Sí, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Sí, estamos entregando kits de higiene que fueron personalizados por todos nuestros clientes,
sí, claro,
mujeres, hombres y niños, en nuestras tiendas, y ya hemos entregado 5,000 kits.
Bueno, no es que yo quiera causar intrigas, ¿verdad? Pero yo le he dejado tanto dinero a Sephora que tengo como 22,000 puntos en mi tarjeta.
¡Qué dicha!
Ay, me habías de prestar uno, necesito un espejito, no seas así.
Mira, Sephora.
Oye, ¿y ya entraste a nuestro Sephora sitio web? Aquí en México ya tenemos venta en línea.
¡Ah, no me digas!
¡Sí!
¡Uy, no le digas
a
Marta!
¡Y me lo llevan hasta mi casa!
¡A donde tú quieras!
¡Amo!
¡Sí!
Hijo, el otro día vi un blogger de belleza
obsesa de
que luz. le mandaron un kit, me dio mucha envidia, ¿eh?
Ah, pero yo también
de
te traje
todos los kit. Ay, te amo. De todos los delineadores de esta de estos delineadores que son, creo que es Urban Decay, que tienen como 744,700 colores.
Okay.
Y yo así lo veía, así de qué triste que yo no tengo eso, con recelo. Pero bueno, somos fans de la marca. Mil
bueno,
gracias.
Qué rico,
qué
gracias.
Increíble iniciativa. Los
gracias.
Felicitamos mucho.
Quiero ver tu marca.
Sí, 100%. Sephora, ¿ok? Sephora Stand.
Sephorastand.com.
Diagonal Accelerate. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Gracias.
La Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca la de baile para darle una instrucción. A tus hijos cuentavientes le dijo su jugosa: te deben mandar a diario una calavera hermosa. Ay, calaca, calaquita, le dijo la chaparrita. Yo cumpliré tus deseos y les daré tu mensaje. Que manden su calavera, que no me dejen en mal. Porque si a mí tú me llevas, yo te juro y es real. Nadie saldrá ganando ni una torta, ni un tamal. Dale click a martadebaile.com y manda ahora tu calavera. Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer al miedo a fracasar, morir o enfermarte? A no tener pareja o tener una infernal. Te decimos también por qué alucinas cuando estás enfermo, si te va a dar un ataque de pánico y cómo dejar la carne un día te salva la vida. Además, si tu pareja es narcisista y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad. MOA, noviembre, 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz. Una revista de Marta de Baile. Bebemundo presenta.
Oigan, cuentavientes, todos los que son mamás y papás, de verdad, les hago esta pregunta. ¿Cuántas veces han sentido que todo el esfuerzo que hacen nunca es como suficiente? ¿O cuántas veces sienten que se equivocan todo el tiempo y que van a traumar a sus hijos para siempre del mundo mundial, y que están a 2 minutos de tener que llevarlos a terapia por sus errores? Déjenme decirles que, y cuando nació Bebemundo hace muchos años, la verdad es que la misión que para mí tenía y sigue teniendo la compañía es de ser un generador de contenidos realistas que verdaderamente conectaran y los ayudaran a profesionalizarse en este complicado arte de ser papás. Y desde hace un par de años nació, bajo la marca de Bebemundo, también una maestría en el tema de la maternidad y la paternidad, que se llama el Máster Bebemundo, que es literal un día entero para que ustedes vayan a aprender de especialistas, los mejores que tenemos en México, sobre temas que son los que más nos duelen a todos. Desde cómo manejar los límites y berrinches, y lo va a dar Vidal Schmil, cómo protegerlo de abuso sexual o abuso infantil con Julia Borbolla, cómo entender que tus hijos pues se van a ir con Gaby Pérez Islas. En fin, hay varios talleres durante todo el día que ustedes pueden escoger. De hecho, si ahorita entran a masterbebemundo.com, ahí van a ver todo el menú de los temas para ver cuáles interesa a ustedes, pero es el próximo 11 de noviembre en la Escuela Superior de Negocios, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos más de 10 actividades entre conferencias, talleres, cursos, con los grandes especialistas de Bebemundo, y además van a poder escoger entre 12 opciones de conferencias y talleres para que aprendan todo lo que necesitan sobre inteligencia emocional, primeros auxilios. Va a estar Felipe Hernández, que hoy tenemos con nosotros también ese día, enseñándoles qué hacer en caso de que tu hijo se atragante, o tenga un accidente, o se queme. Nutrición, vamos a hablar de manejo eficaz de berrinches, de inteligencia emocional, de muchas otras cosas. Es este 11 de noviembre. Toda la información y los lugares y los boletos, que sé que ya quedan pocos, entren de volada a masterbebemundo.com. Vénganse con nosotros. Ahí voy a estar yo, todo el equipo de Bebemundo, todos nuestros especialistas. La vamos a pasar increíble, pero sobre todo vamos a salir llenos de información, con más aprendizaje, más conscientes, más responsables, listos e inspirados para tomar mejores decisiones en nuestro mundo como mamá y como papá. Justamente Felipe Hernández está con nosotros porque, bueno, y saben que es director general de Grupo Salvando Vidas, es licenciado en enfermería y obstetricia de la UNAM, es miembro de la Cruz Roja Mexicana, instructor y coordinador regional del curso Pre-Hospital Trauma Life Support en el Hospital Central Militar, experto en primeros auxilios, nuestro maestro desde hace más de 20 años en darnos cursos de RCP y todo lo que uno necesita saber en una emergencia. Y justamente yo creo que tú te quedaste muy conmovido post el terremoto del 19 de septiembre de ver que muchos no sabíamos qué hacer.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, después del 19 de septiembre del 2017, hay que reflexionar cómo se está actuando y sobre todo la actitud de las personas que ante el temor del sismo y sobre todo el horror de pensar que puedes perder la vida, pues empezó a involucrarnos en este tema de que no solamente son los sismos. Primero, hay que recordar que la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Claro. Hemos hablado de atragantamiento, pero si la gente no se involucra, realmente no vamos a hacer un gran cambio. Hace dos semanas hubo otro caso en una guardería de un niño que se atraganta. ¿Tú cómo te explicas que en una guardería tengan uvas, que le den una uva completa a un niño, el cual se atraganta, y la gente que está alrededor no sabe cómo ayudar? Y esto nos lleva a que pierda la vida un niño que no debería de haber sucedido.
¿De qué me estás hablando?
Te estoy hablando de un evento que sucedió en una guardería por Ecatepec, en donde un niño se atraganta con una uva y nos enteramos que desafortunadamente el niño pierde la vida. Entonces esa parte, ayer platicando con Ana, le decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque hemos hablado, hemos venido contigo, hemos platicado mucho, pero todavía nos hace falta algo, y creo que en el máster lo vamos a estar demostrando, que es la involucrarnos. La seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros, y si no nos involucramos, obviamente nos hacemos vulnerables. Entonces hay dos temas importantes. Ante una urgencia, y hay que recordar que la definición de urgencia médica es aquella situación que pone en peligro la vida, el órgano, la extremidad, pero no nos dice mucho. Ahora, yo siempre les hago esta comparación. Tienes a un niño que se cayó y se fracturó un brazo. Esto para algunos será una emergencia, ¿de acuerdo? Una emergencia es algo que se va a asistir. Si tú ves cruzar una ambulancia con la sirena, va a una emergencia. Pero ahora tenemos que ese niño, si fuera tu niño, para ti no es una emergencia, para ti es una urgencia, porque claro, tú quieres que te lo atiendan inmediatamente. Tú como papá no quieres ver al niño que esté sufriendo por el dolor de la fractura. Obvio, un profesional de la salud sabría que tiene tiempo. Ahora imagínate a un niño que se atraganta, ¿eso qué sería? ¿Emergencia o urgencia?
Urgencia.
Urgencia, porque no puede esperar. Por lo tanto, si a ti no te toca, pues es obvio que lo minimizas. No piensas que te pueda suceder. Hacíamos un ejemplo de los incendios. Ajá. Si tu casa, Rebeca, se llega a incendiar, para ti significaría un desastre. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Pero la definición de desastre significa que es un evento que rebasa la capacidad de los servicios de emergencia locales. Ajá. Entonces, el que se queme tu casa no es un desastre,
claro,
literalmente.
No. Claro.
Pero ¿qué significa para tu vecino el que se queme tu casa?
Ah,
a ver.
Una emergencia.
Una emergencia, para
claro,
él, porque pues se
de,
puede
claro,
quemar
la
su
de
casa.
Él, claro.
O sea, no que le caigas muy bien, pero pone en riesgo su patrimonio.
Sí, totalmente.
Ahora, ¿qué significa para tu colonia el que se queme tu casa? ¿Se llegue a incendiar tu casa?
Uh-huh.
¿Qué crees que signifique?
pues bueno, se va a quemar. O sea, si no atienden la mía, toda la colonia va.
Eso es un evento que todo el mundo se acerca a ver y ver cómo se prende, porque no todos los días se prende una casa pues en tu será, colonia, ¿no? Pues,
¿qué será? ¿Morbo?
Es una urgencia que llama la atención. ¿Pero qué significa para la República Mexicana que se queme tu casa?
Nada.
¿Una estadística?
Sí.
¿A quién le va a doler?
Claro, a nadie.
Al dueño de la casa. Sí. Por esa razón, vamos a hablar de la autoprotección. La seguridad, repito, es seguridad de cada uno de nosotros. ¿Por qué la alerta sísmica provoca pánico? Pues porque no sabemos cómo actuar. O sea, realmente nos da miedo escuchar algo que indica que viene un sismo que no vas a poder detener y en segundo que puedas morir aplastado. Es lo que te da miedo. Y por lo tanto, se aplican 3C. Correr. De primera instancia, el cual el correr no significa que sea lo indicado. Ayer me entero que en el dictamen de los muchachos que fallecieron aquí en la universidad de, que está aquí en Periférico, se me
el
fue
TEC,
el TEC
de Monterrey,
en donde ellos estaban en una cafetería, los empiezan a sacar y los sacan del lado donde estaba el puente que se cayó, y eso es lo que los hace víctimas a estas dos personas. Haberse quedado adentro hubiera sido quizás menos riesgo. Entonces, el concepto ante la alerta sísmica, la mayoría de la gente es correr, lo cual no siempre hay que correr. Y si vas a correr, corre con inteligencia. Las escaleras, hemos dicho que es la zona más vulnerable. Si el sismo te agarra en las escaleras, tienes muy pocas posibilidades. Entonces, ante una urgencia, vamos a compararlo con un billete de lotería. O sea, quizás todo el mundo quiera sacarse la lotería algún día, ¿no?
Sí. Totalmente.
Pero, ¿qué necesitas?
Mucha suerte.
No, pues comprar el billete. Comprar el billete, pues, claro, aunque pues, sí, tengas mucha suerte, pero pues, si no compras el billete, sí, nunca el billete te lo vas a sacar. Y el premio mayor en una urgencia, ¿cuál sería? Que salgas vivo y que salgas ileso, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Y cuál sería el reintegro? ¿Qué consideras que fuera el reintegro?
Pues, no sé, unos rasponcitos ahí.
Que salgas, aunque salga chuequita, yo, pero que salgas sí, viva, ¿no? Salir uh-huh. viva. Bueno, lo mismo sucede ante las urgencias. Yo les hacía la comparación de un vuelo de un avión. Nos vamos a ir en un avión. Un avión que vuela a 35,000 pies, si el avión llegara a caer, las posibilidades de sobrevivir son cero, casi. Sí, claro. Cero. Pero, ¿por qué es el transporte más seguro? A pesar de que hay un riesgo latente. Porque normalmente en los aviones, ¿qué hay? Prevención, mantenimiento y capacitación, ¿de acuerdo? Y esto es permanente, no es solamente por temporadas. Si un avión tiene ciertas horas de vuelo, se deben de cambiar tales piezas y se deben de realizar.
Claro.
Ahora, tú te subes al avión, vamos a imaginar todo esto con un vuelo de un avión, Marta, la seguridad. Estás en el aeropuerto y van a empezar a subir. ¿Quiénes son los primeros que suben en un avión?
Híjole, pues los de hasta atrás.
No.
Los niños.
Primero, la gente mayor, discapacitados y gente con niños.
¿Tienes toda la razón?
Bueno, y luego, los que tienen tarjeta premium, son los que van a subir primero, ¿de acuerdo?
Y yo, los que van hasta atrás son un imbécil.
Bueno, pero no. Y luego, ya que subieron ellos, van los de atrás, luego los del medio y luego los de adelante, los que faltaban. ¿Por qué en ese orden? Para darle fluidez. ¿De acuerdo? Bueno, ya te subiste, estás sentada. ¿Y qué hace la sobrecargo, Marta, inmediatamente? ¿Qué te empieza a explicar?
Pues que hay que abrocharse los cinturones.
Y te dice
en caso
cómo.
De una emergencia.
¿Cuántas veces has viajado?
Muchas.
Muchas. ¿Y en algún vuelo se ha omitido la explicación de los cinturones?
Nunca.
¿Y por qué? Porque sería un error pensar que la gente
ya lo sabe.
Ahora, la gente que
Assumption
ya lo...
Assumption is the mother of all fuck-ups, darlings.
Ahora, sí. Si tú en algún momento ves que el cinturón se coloca muy fácil y lo haces de una manera práctica, no es lo mismo hacerlo bajo presión. Y bajo presión la gente... Ha habido gente que ha tenido un evento en un avión y que dice, me quedé atorado con el cinturón. Lo que pasa es que no supo cómo quitarse el cinturón. Bien, ya te dicen el cinturón. Y luego te hacen una seña, Marta. Fíjate bien. Yo soy el sobrecargo, obsérvame. Y te hago esto, Marta. ¿Qué te estoy haciendo?
¿Para dónde están los pasillos, las salidas de emergencia?
Eso, fíjate, aunque no te dije nada, sí. En automático, el que tú lo has visto, estas señales te indican que atrás están las salidas de emergencia y te hago lateral, están las salidas de las alas y adelante, ¿no? Sí. Pero si Rebeca está sentada en la salida de emergencia, ¿qué te dicen normalmente? ¿Te ha tocado sentarte en una salida
de emergencia? Sí, alguna vez. Y
usted
es...
tiene un problema, puede abrir la puerta, se pone nervioso.
No,
sabrá.
A mí al contrario.
¿Qué?
Te explican lo que si pueda suceder para que tú ayudes.
Exacto. Te dice, oye, usted está en una salida de emergencia, no tiene que tener
tiene
nada
que
en
hacer,
el pasillo
no, exacto,
y tiene que quitar esto. ¿Se cree capaz de podernos ayudar?
Tú dices sí o dices no, cámbiame para atrás.
Exacto. Claro, entonces es lo que hacemos.
Ajá.
Bien, ahora. Ya vamos en el vuelo, ¿de acuerdo? Si llegara a caer, a haber una despresurización y caen las mascarillas y tú vas con un niño, ¿qué es lo primero que haces?
Yo me la pongo primero.
¿Y por qué razón?
Para que no nos desmayemos y no le podamos poner al niño después.
Podría parecer algo tan simple para el que lo escucha, pero para el que no, piensa primero en el niño sin darse cuenta que hace más vulnerable. Bien, llegamos a la terminal. ¿Quiénes son los primeros que bajan?
Las mamás, las mujeres.
¿No es cierto?
No, los de primera clase.
Bajan los de adelante, luego los de medio y luego los de atrás, ¿de acuerdo? Esta mecánica que se realiza en un vuelo, si lo aplicáramos en todas nuestras actividades, tenlo por seguro que el riesgo de una urgencia se disminuye. La gente le llama accidente, realmente es un incidente, porque se pudo haber prevenido.
Claro.
Cuando tienes en casa ya detector, ¿sí ya tienes detector de humo en tu casa, Rebeca?
Ay, no, me vas a matar.
No, pues, volvemos.
Perdón,
entonces.
Todavía no. Marta, yo tú ya, ¿verdad?
Yo ya.
Bueno, ¿y por qué no tienes un detector?
Por desidia, por estúpida.
Entonces la gente se muere por dos causas.
Por desidia y por
estúpida. No, por ignorancia y por indiferencia, ¿de acuerdo? Y un detector de humo, hemos dicho que no es caro, te cuesta en promedio $200.
Exacto.
Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el Máster del Mundo? Vamos a hacer unas actividades porque la gente se va a involucrar en la seguridad. No es tan difícil ver medidas básicas de seguridad, lo único que tienes que darte la oportunidad. Ejemplo, ¿en Japón tiemblan?
Sí, mucho.
¿Y actúan igual que nosotros?
No.
¿Qué hace la diferencia?
La tranquilidad.
No, pero la tranquilidad, ¿qué te lo da?
La información, el conocimiento.
El conocimiento. Vamos a hacer unas dinámicas en donde todo el mundo va a participar. Y lo mejor es que esto lo puedes llevar a tu casa, lo puedes llevar a la escuela.
A ver,
lo
en el Máster del Mundo, ¿qué van a aprender?
Bueno, vamos a hablar sobre autoprotección en situaciones de urgencias. Y por las circunstancias vamos a abarcar sismos, incendios y primeros auxilios, ¿de acuerdo? Y dentro de los primeros auxilios es obvio que una fractura te da tiempo, pero un atragantamiento o cuando hemos hablado de muerte súbita cardíaca son temas que no pueden esperar.
O sea, van a aprender qué hacer en caso de atragantamiento.
Bien, ¿qué es la muerte súbita? ¿Cómo brindar RCP, RCP solo con las manos y que conozcan la importancia de un DEA? Porque ante la muerte súbita, la RCP y el DEA te brindan hasta el 70% de posibilidades de revertirlo. Y cada año se reportan 350 mil muertes por esta causa. Casi, casi podríamos decir que hay 1,000 personas que van desde el bebé, el niño y en el adulto que pueden presentar este trastorno de conducción y que a través de la RCP y a través del manejo de un DEA podemos revertirlos. Para que los papás se involucren, porque nuestras escuelas, nuestros deportivos deben de ser zonas cardioprotegidas. Este es un trabajo que estamos haciendo con la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el doctor Malio, que aquí participa contigo también, un excelente cardiólogo, y estamos trabajando en la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Pero eso no va a funcionar si no te empiezas a involucrar tu papá, tu mamá. ¿Con quién dejas a tus hijos? La gente que se encuentra en el lugar debe de conocer cómo actuar ante un sismo, pero también debe de saber actuar ante un incendio. En un incendio, lo que mata es el humo, no el fuego. Por lo tanto, la gente de la escuela tiene que tener planes de procedimientos para salir en caso de un incendio. Y si la escuela solamente tiene una salida, ¿cuál sería la segunda opción? Entonces, tenemos que ver cuáles serían las alternativas ante eventos para minimizarlos y de esta manera poder salvar vidas. Y de eso vamos a estar manejando en el Máster Bebemundo. Vamos a llevar maniquíes.
El Máster Bebemundo, cuentavientes, se los suplico que vengan porque no solamente les va a dar clases de primeros auxilios para que si alguien algún día enfrente de ustedes tiene un atragantamiento, tiene una emergencia, necesita RCP, respiración de boca a boca, ventilación, lo que sea, ustedes sepan qué hacer. Va a estar Felipe Hernández. Esto es el 11 de noviembre, pero aparte pueden ustedes entrar a masterbebemundo.com y escoger entre 12 opciones de conferencias y talleres, desde límites y berrinches, inteligencia emocional, nutrición, muchas cosas que van a ver. Ahí está toda la lista del programa. Es 11 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la Escuela Superior de Negocios. Y esto lo hacemos para ustedes, para darles la información, para que ustedes puedan no solamente tomar mejores decisiones, sino también actuar correctamente en momentos en que la emergencia o la urgencia lo requiera.
Exacto, y obviamente, si tú no actúas, el pronóstico es malo.
Y les digo otra cosa, independientemente del Máster Bebemundo del 11 de noviembre, Felipe Hernández y todo el equipo de gente que trabaja con él, él es el director de Salvando Vidas, ustedes los pueden buscar y pedir que vayan al colegio de sus hijos. Es increíble que haya guarderías en donde no haya gente que conoce primeros auxilios, que no tiene el último entrenamiento a nivel mundial de RCP, que no están preparados de verdad como para una emergencia. Las nanas de sus hijos, los abuelos que se quedan cuidando a los nietos, todos los que estamos en contacto con niños deberíamos de saber de primeros auxilios. Y en general yo creo que todos deberíamos saber de primeros auxilios.
Y tener un botiquín, armar, claro. Romper mitos. Totalmente. Un botiquín no es la caja de zapatos llena de medicamentos. Vamos claro. A hablar en el máster sobre cómo equipar un botiquín.
Exacto, pero si ustedes quieren que vaya al colegio de sus hijos a dar una clase, lo que sea, en salvandovidas.com lo encuentran o en salvando-vidas en Twitter. Gracias, Felipe.
Cuídate mucho, Marta.
Un placer tenerte
acá. El gusto fue mío.
Son 11:25 de la mañana en W Radio, las 78 respuestas a las preguntas de belleza más comunes, regresando con Eugenia de Baile de Beauty Effect en W Radio. No se vayan.
Bebemundo presentó
el tercer casting. Está abierto. Abrimos la tercera convocatoria 7 de noviembre.
Enchúrame el changarro.
Tú pones el negocio,
nosotros
lo transformamos.
Enchúrame el changarro.
7 de noviembre.
Garro. 10 de la mañana.
Solo
por W Radio.
Crecer más.
Crear más.
Vender más.
Enchúrame el changarro.
2017.
Presentado por
Scotiabank.
Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer al miedo a fracasar, morir o enfermarte? A no tener pareja o tener una infernal. Te decimos también por qué alucinas cuando estás enfermo. Si te va a dar un ataque de pánico y cómo dejar la carne un día te salva la vida. Además, si tu pareja es narcisista y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad. MOA, noviembre, 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz. Una revista de Marta de Baile.
When you can wear what you feel. 11:32 de la mañana en W Radio. The Beauty Effect is in the house. Woo! Bienvenida, Eugenia.
Gracias, Marta.
¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué tenemos?
Vamos a hablar de la revista que sale en este mes de noviembre. Que lo que hicimos es responder 73 preguntas que tienen las beauty fans. Uh-huh. Y eso lo hicimos en TheBeautyEffect.com. Buscamos las preguntas y también en Google. Dijimos, ¿qué es lo más común que busca la gente en Google? Uh-huh. Y de ahí hicimos 73 respuestas que dimos y quien lo contesta son expertos. Puede ser dermatólogos, por ejemplo, está Vicente Montoya, Alex Reynal, que es maquillista. Entonces, nos acercamos a gente que es experta para que contesten estas dudas.
Entonces, son 73 respuestas de belleza. Es. Todas las dudas que ustedes tienen de pelo, piel, uñas, maquillajes, resueltas por los expertos.
Exactamente.
Es la portada del mes de noviembre de la revista de Beauty Effect. Ya la venta en todo el país. Ok. A ver, una de las cosas que preguntaron mucho es, ¿tengo que cambiar mi rutina de belleza según la estación del año? O sea, diferente en primavera que en verano que en invierno.
¿Sabes qué? No.
¿Ah, no?
No. La piel cambia, obviamente, cuando hace frío y hace calor. Pero no quiere decir que tienes que cambiar toda la rutina de cremas y tu rutina de sueros y lo que te estés poniendo. Okay. Simplemente, si tienes en invierno la piel de repente un poquito más seca, la humectas más. Y si tienes la piel en el verano, digamos, como más deshidratada, te pones una crema que hidrate más. Pero no quiere decir que cambias toda tu rutina. Okay. Que tienes que comprar nuevas cremas ni nada. Eso es un error y un mito.
A ver, Eugenia, ¿qué hago para que el pelo me crezca más rápido? Esta la van a adorar.
Les tengo noticias. Nada acelera el crecimiento del pelo.
¿Nada?
Nada.
¿Se acuerdan de la época que echábamos anticonceptivos en el shampoo?
Pues ahí viene. Hombre, que si en luna llena te ponías no sé qué cosa en la cabeza.
Ajá, de que no, yo voy a cortarme el pelo con Jorge, porque sabes que tiene muy buena mano y me crece más rápido.
¿Qué tal eso de la buena mano?
Claro. Oh, ahí te va.
Fíjate que el pelo de la buena mano porque a mí sí me pasa.
Eso no lo puedes acelerar.
María me cortó hace un mes.
¿A ver?
Hoy, hace un mes.
¿En serio?
¿Te acuerdas cuando me lo corté? Que dije, ¡te la cortaste! Ya lo tengo igual.
Sí, pero no tiene que ver con
el... Es psicología tuya.
¿Te cae? ¿Qué tiene que ver que te corten la punta con que te crece la raíz?
No me quiten mi ilusión.
Absolutamente nada.
Ok, entonces contesta la pregunta.
El pelo crece un centímetro al mes, no puede ser nada. Y lo único es, puede ser que esté más sano. ¿Qué? Tomando zinc, tomando biotina. Por ejemplo, hay estas vitaminas como bisbical, comiendo proteína, como salmón. Es decir, no puedes acelerar el crecimiento del pelo. Lo que puede ser que crezca más sano.
Oye, pilopeptán, que lo amo.
Pero ¿qué tal lo de también? Hazte una cola, güey. En la noche, haz una trenza súper apretada.
Ah, sí, también. Sí.
Eso no es verdad.
Entonces chicas, contesta siento, Javier Ruiz, dermatólogo.
Lo siento. Y fíjate que a Javier Ruiz...
Que es tricólogo, aparte. Ajá,
es experto en pelo, tricólogo, y él corresponde a esa pregunta. Nada acelera el crecimiento del pelo.
Uy,
lo siento, es horrible.
Pues sí, ni modo.
Paciencia.
Okay.
Otra gran pregunta. Aunque, oye, a ti te preguntan mucho, Marta, ¿qué hiciste para que te creciera el pelo tan rápido? Y sí crece rápido, ¿eh?
Sí, pero les digo una cosa. Yo tomo las vitaminas Xant y Lopeptan.
Pues igual
son españolas y son lo máximo. Pero les digo la verdad.
A ver.
Hay que cuidarse mucho el pelo. Yo sí me cuido mucho el pelo. Sí, y me echo mascarillas, y me echo un coso, y me echo otro, y me duermo con ellas. Y entonces me echo un serum. Y entonces, o sea...
Sí.
Buenos shampoos, buenos acondicionadores,
también hay que ser disciplinada
buenas mascarillas,
en eso, hombre.
Tus vitaminas, pues sí, ni modo. En fin. Ok, ¿cómo se aplica, Eugenia, el shampoo en seco del que tanto hablas?
¿Sabes qué? La gente me pregunta mucho eso porque no saben qué, cómo se aplica. Es, cepillas el pelo.
Pero, a ver, ¿para qué es el shampoo en seco?
Fíjate que el shampoo en seco es muy bueno para, si no te lo quieres lavar diario, porque estás protegiendo el color de pelo, por ejemplo.
Sí, claro.
Si te lo tiñes y quieres cuidar el color de pelo. O no te gusta lavarte pelo diario. Ay, es para que realmente quitar la grasita, la suciedad y que el pelo no huela.
Ok.
Que huela bien.
Ahora esta pregunta no viene aquí, pero yo te la voy a hacer. ¿Sí conviene lavarse el pelo diario, shampoo y acondicionador, shampoo y acondicionador
mira,
diario?
Marta 100%. Se lava el
no
pelo diario.
Nada.
100%. Yo no.
Pero, hija...
¿Por qué 100%?
Sí, exacto, ¿por qué 100%?
¿Es personal? ¿Qué tal yo?
Es algo pues, tan no personal.
Sé, o sea, si lo haces diario,
si
no pasa nada.
Si tienes el pelo muy graso, por ejemplo, sí.
Ok.
100%.
Pero si yo tengo el pelo como normal, yo...
Seco.
Que lo tengo, ahora sí, que químicamente tratado. O sea, no puedo estar poniendo todo el
pues
tiempo.
Pues no, exactamente.
Shampoo. Yo, la verdad, no me lo lavo diario.
Ok. Pero entonces, no afecta si te lo lavas
no
diario.
No afecta, no okay. afecta.
Ya.
Entonces, sí, van a agarrar el cepillo. Se lo peinan. Lo separan en secciones.
Ok.
Van a agarrar el shampoo en seco, que siempre viene como un spray. Lo agitan. Se lo ponen de 15 centímetros de distancia en cada sección de pelo. Okay. Directamente en el cuero cabelludo. Luego masajean por 10 segundos toda la parte del shampoo en seco para que entre y penetre en el pelo y lo esté limpiando. Ya después que lo hicieron, se vuelven a cepillar el pelo con el cepillo, se lo pasan, y eso va a remover obviamente el polvo y toda la grasa que absorbió el shampoo en seco.
Bien.
Úsenlo unas 3 veces a la semana, no es necesario, y la verdad es que sí sirve para que el pelo no se reseque, proteger el color y que se vea bien bonito y limpio, que huela bien. Y la verdad, si lo saben usar bien, es una maravilla.
Ahora, ¿se llama así? ¿Lo compro así?
Sí,
shampoo en seco.
Shampoo en seco. Hay
¿en
uno muy bueno
tienda,
que se llama Oscar Blandi.
Ok.
Que lo venden en Sephora. También hay muchas marcas de shampoo en seco ya. Entonces, nada más llegas a las tiendas y...
Oiga, a ver, enséñame dónde están los shampoos
en seco. Es como un spray.
Perfecto.
Y es una maravilla si no te lo quieres lavar diario.
Venga, muy
¿tú
bien.
¿Tú lavas diario?
Diario. Diario, diario, por eso pregunto si es importante lavarse diario el pelo.
Por una onda como que te sientes despierta, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que por ahí ya, si no me lo lavo, por ahí del mediodía, es una picazón.
Sí, sí, sí.
Y me siento sucia.
Sí.
Es que les digo una cosa.
Lavar el pelo.
El pelo, bueno, desde mi punto de vista, hay gente que de hecho no se lo lava porque le gusta más ese look.
Sí, claro.
A mí me parece que nada como un pelo recién lavado y recién secado.
Sí, claro, sí. Y aparte oliendo a almohada,
limpio,
si no te lo lavas.
Y tiene movimiento.
El mío se ve limpio y huele bien, ¿eh?
No, claro, claro.
Más
claro,
que
claro.
nada.
Más que nada.
Yo tenía
más
una amiga que se ponía talco, fíjate.
No, claro. Y sabes que era mucho de las señoras, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
En los tiempos de antes era, iban al salón una vez a la semana.
Sí.
Y les tenía que durar
el crepé les duraba todas las semanas.
Sí, todas las semanas.
Oigan, a ver, esta es otra gran pregunta, ¿eh? Que de hecho acaba de llegar en Twitter también. ¿Qué hago, Eugenia, para que me crezcan las pestañas?
Mira, pueden hacer varias cosas. Hay una receta que tenemos, que siempre estamos recomendando, que es una receta que pueden hacer en casa. Mezclas aceite de castor, aceite de almendra y de resino. Obviamente, misma cantidad.
Castor, resino y almendra.
Ajá. Lo revuelves y te lo pones directo en las pestañas. No en los ojos, en las pestañas. Y te duermes con él todas las noches.
¿Y no será que se te irrita el ojo?
No, es que bueno...
Bueno, es que no te vas a poner... No te lo pones en el ojo uno y no te vas a poner litro.
No, obviamente la pestaña nada más.
Ok.
Y también hay muchas cosas, como por ejemplo, hay un serum que se llama Eyelash Activating Serum, que es de M2 Beauty. Lo pueden encontrar ahí en la página de M2 Beauty. Compran la revista para que vean en dónde lo compran.
Bien.
También están muchas cosas que pueden... A mí me gusta mucho Talica, por ejemplo.
¡Ay, Talica!
¡Claro! Talica a mí me gusta muchísimo.
Y no es cara,
y te lo pones
¿eh?
Directamente en las pestañas y las... Lo
y
que hace
sirve.
Es las fortalece y sirve.
Ok. A ver, ¿cómo hago para que el maquillaje no me cause acné. Más bien, ¿el maquillaje causa acné?
Sí. No es que te lo causa, pero sí...
No ayuda.
¿Depende de la piel o sí?
Tiene que ver mucho con el tipo de base que estás usando. Uh-huh. Si estás usando una base que tiene mucho aceite, uh-huh, o es como odogénica, claro, que es decir, tapa los poros, o es muy densa, eso, uh-huh, contribuye a que salgan granos de acné. Entonces, es bien importante usar bases de maquillaje que sean más fluidas, que estén libres de grasa y que no sean muy densas y que tapen los poros. Uh-huh. Y también es bien importante todo el tiempo estar haciendo doble limpieza o desmaquillarse. Uh-huh. Porque claro que tapa el poro y eso contribuye a que se haga acné. Y es algo que la gente dice mucho, es que el maquillaje tal vez me está sacando granos. Y mucha gente lo que pasa es que, ¿sabes qué es? Haces alergia.
Sí, es al maquillaje, claro, que estás usando, claro.
No, pero claro, sí, claro que contribuye.
A mí nomás me pasó dos veces, uh-huh, en mi
y
vida.
No quiere decir que si tienen acné no se maquillen, porque claro que la parte de la base de maquillaje, los correctores, sí hay una de disimular. Uh-huh. Pero lo que tienen que hacer es buscar algo que no tenga aceites o que realmente sea muy ligera, para que se vea, obviamente, la parte de estar tapando las imperfecciones, corregirlas, claro, pero que la piel esté respirando y no, claro, esté obstruida.
Claro. Hay tips muy buenos en estas 73 respuestas de belleza de The Beauty Effect este mes.
Ay, lo de las brochas, por favor.
Ahorita vamos a las brochas. Pero, a ver, aquí preguntan, uh-huh, ¿cómo hago para que el lipstick me dure más?
¿Saben qué? Algo muy fácil. El delineador lo van a usar como base para los labios.
Bien. Uh-huh.
Van a delinear toda la boca y con el delineador van a rellenarla toda.
Okay.
Es como una base para que cuando pongan el lipstick se fije. Después de poner ese delineador pueden poner un poquito de polvo translúcido. Uh-huh. Después el lipstick, y eso va a hacer que el lipstick ni se corra, sí, que dure más tiempo y que se vea mucho más en su lugar. El otro día, ¿te acuerdas que te decía a tu amigo?
Sí.
Es que Marta, no te pongas lipstick ya, no te dura. ¿Qué, claro, estabas haciendo?
No, es que era un brillo con... Era un tinte, era como un brillo, ajá, con color.
Sí, era como, claro, era... Y ese
como
se quita
vaselina
muy,
con
vaselina
color. Entonces, por eso me decía, pero ¿por qué te veo sencilla, que estás pintando cada media hora la boca? Y yo, es que es como brillo.
Sí, no es lipstick, es brillito.
Ajá, era como... ¿Cómo se llama?
Sí, gloss, que tiene...
No.
Es un gloss que tiene colorcillo.
No, era como... Por decirte, como un chapstick con color.
Ah, ya. Ajá.
Era una cosa de Burt's Bees.
Y sabes que una pregunta muy común que hicieron es, ¿cuál es el mejor corte de pelo para la cara redonda?
Anda. Okay.
Porque aparentemente en México sentimos que tenemos la cara muy redonda. ¿Y qué puedes hacer para que se contrarreste, no? Se equilibre.
Claro.
Siempre recomendamos hacer el corte del bob, pero largo. Uh-huh. Eso lo vamos a poner, obviamente, en TheBeautyEffect.com para que lo vean, el ejemplo. Sí. Uh-huh. Es un bob largo, que es, digamos, un corte, ¿cómo describiríamos ahorita en radio qué es? Uh-huh. Es un corte...
Más bien, arribita de los hombros,
ajá,
¿no?
Arribita donde acaba de los hombros, cuello, medio larguito. No lacio y tampoco chino, que tenga un poquito de onda.
Sí. Uh-huh.
También, si lo quieren más largo, hacer capas. Uh-huh. Porque las capas equilibran la parte de los cachetes, que no sea, sí, tanto cachete.
Okay.
Y otro tip, no se corten el fleco totalmente recto o muy corto, es decir, que sea como muy recto y que esté, ubica lo que te digo, que no, sí, sea un, sí, fleco, sí, como largo, porque eso hace que, uh-huh, se vea la parte redonda de la mandíbula.
Claro. Okay.
Entonces es bien importante evitar el fleco muy recto, uh-huh, hacer capitas, uh-huh, y dejarlo un poquito más largo de la mandíbula.
Claro.
Para que no se vea esta parte redonda de la cara.
Sí,
y van,
sí,
a ver cómo ya se empieza a ver más equilibrada.
Ok, increíble. Ahora sí, ¿con qué frecuencia se lavan las
eso
brochas?
Eso quiero saber.
¿Y con qué?
Les digo algo, es bien importante lavar las brochas, oigan.
Sí.
Es que luego se nos olvida lavar.
Asca.
O hasta el cepillo, ¿eh?
Claro.
El cepillo del pelo.
Claro.
Si no las lavas luego...
El cepillo del pelo hay que lavarlo. 100%.
Sí, 100%.
Y luego llegas a los baños y está el cepillo del pelo lleno de pelo.
Guácala, sí, yo no puedo con eso, ¿eh?
No puedo con los cepillos con pelo.
¿Eh? Y meses sin lavar.
No, les digo una cosa, hay que tener el hábito de cada vez que uno usa su cepillo, limpiarlo. Y darle todos los pelos.
Porque la parte de las brochas, por ejemplo, de maquillaje, ¿qué crees? Que toda la parte que se está acumulando de suciedad, bacteria, cuando lo vuelves a usar, te la estás llevando a la cara otra,
exacto,
vez.
Exacto, exacto.
Entonces, bien importante, cada 15 días, uh-huh, o mínimo una vez al mes, lavar las brochas. Uh-huh. Y lo que yo hago es que las lavo... En agua fría, les pongo un poquito de jabón antibacterial.
Ajá. Jabón de mano antibacterial.
Las enjuago y luego les pongo un poquito de shampoo.
Perfecto.
Y ya después las enjuagas otra vez y las dejas en una toalla para secar. Uh-huh. Pero es impresionante cómo se nos olvida lavar esa parte.
Pero les digo una cosa. Se apestan luego. Muy mal. Yo uso, salvo.
Ah, tú sí.
De arranca la grasa. Porque el maquillaje es grasa.
Claro.
Entonces agarras el jabón líquido para lavar trastes. ¿Sí? Yo lo pongo en un topper. Le echo agua tibia. Y ahí las enjuago y les estoy dando vueltas un rato. Y después les echo muchísima agua fría y las pongo a secar.
Muy bien. ¿Tan? Y sabes que las tienes bien bonitas.
Y sabes que las tengo entonces bien bonitas.
Entonces cada 15, 20 días hay que hacerlo. Hay que hacer eso, claro.
Porque qué asco. Oye, preguntan aquí, Eugenia, ¿cómo puedo aprender a hacerme masajes en la cara para desinflamarme cuando amanezco hinchada?
¿Saben qué? Yo es algo que hago muchísimo. Tengo en la parte de beautyeffect.com, tienen que entrar al sitio, van a ver los masajes Tanaka, que los tenemos en video, ajá, los masajes Eishodo, y todo lo que hago para drenar el sistema linfático, que corra circulación, uh-huh, y van a ver cómo si lo hacen todas las noches, van a amanecer más inflamadas, uh-huh, van a amanecer con la cara hasta luminosa.
Sí.
Entonces, entren a hacerlo. Y es bien importante, oye, ¿qué tal? No tener miedo a nuestras manos.
¿Qué tal?
No, porque sí, claro, luego no las usamos.
Sí, claro.
Es usar las manos, poner un serum, por ejemplo, o un aceitito. Lo hacen unos 10 minutos en la noche, viendo el video. Es muy fácil. Lo háganlo todas las noches. Y van a ver cómo hasta empiezan a ver como un lift natural en la piel.
Nos vemos a la TheBeautyEffect.com y ahí buscamos los masajes, ¿no?
Exacto. ¿Cómo minimizo los poros? Esta es otra gran pregunta.
Mira, tienen que comprar productos que controlen el sebo.
Uh-huh.
Y sí se recomienda hacer mucho faciales una vez al mes. Porque sabes que es bien importante la parte de la extracción. ¿Qué tal esa parte? Cuando llegas a los faciales, de repente te dicen, es que no hacemos extracción, que es sacar la parte sucia de los puntos negros, la parte de los granitos, y hacer la extracción, uh-huh, por lo menos una vez al mes, sí limpia y hace que los poros empiecen a estar limpios y hace que el poro se cierre más. Entonces, bien importante hacer la parte de los faciales con extracción.
Sensacional. ¿Sabes qué? ¡Suéltala, mi chapo!
¿Sabes qué?
Hoy, señoras y señores, chicas y chicos, el día de hoy, sí, salen a la venta los boletos de algo que siempre se agota en menos de una hora.
Sí, de 45
minutos.
Porque
todo el mundo quiere ir. Uh-huh. Hoy salen a la venta los boletos de School of Beauty.
¡No!
Oigan, y se acaban en 2 segundos, ¿eh?
45 minutos.
A ver, vas, cuéntalo todo.
Todas las beauty fans que no han podido acompañarnos al School of Beauty, uh-huh, ya en este, que es el cuarto que hacemos, van a poder venir. ¿Y qué crees? Van a ser 2 días que vamos a tener School of Beauty. Para que si no pueden un día, vayan el otro y vamos a dar los mismos talleres y las mismas cosas. Salen a la venta los boletos, lo pueden encontrar en theschoolofbeauty.mx. Entren, uh-huh, a esa página y ahí pueden comprar los boletos. Uh-huh. Se agotan muy rápido, entonces por les digo que empiecen rápido a buscarlos, a comprarlos para que vayan.
Bien.
El evento va a ser en la Escuela Superior de Negocios, que está súper bonita. No sabes cómo les va a gustar. Eso está en San Jerónimo, uh-huh, y es los días 25 y 26 de noviembre. Empezamos, uh-huh, a las 8 de la mañana y vamos a tener varios talleres. Pero también es importante hablar de los expertos de las marcas que van a estar, uh-huh, que van a estar espectaculares, ¿eh? Vamos a tener expertos de Estée Lauder, Origins, MAC, Clinique, Bobbi Brown, Meditation Studio.
Oye.
Que van a hacer con su meditación. Good Express, Moore Spa. Y van a ver cómo
son Smashbox, Neutrogena, Piel Clinic.
O sea,
todos ellos van a estar en
The
School of Beauty, claro.
Entonces, y eso es para que resuelvan las dudas. Es una escuela, recuerden.
Sí, claro.
Es ir a aprender a hacer las cosas. Uh-huh. Maquillarse, aplicarse las cremas, cómo peinarse. Realmente van a salir encantadas porque van a aprender realmente cómo hacerlo con sus manos, cómo hacer las cosas, las técnicas de maquillarse y todo lo que se nos complica muchas veces. Claro. Que suena muy fácil, muy sencillo, pero luego cuando te pones o agarras el producto, lo compras en la tienda, te lo llevas a tu casa y no sabes cómo hacerlo. Entonces, eso es la parte increíble porque la gente sale muy contenta de que aprendió muchas cosas. Entonces, están todas esas marcas y también, al final, vamos a ver nuestras beauty bags, que siempre son un escándalo.
¡Un fíjate escándalo!
Que, fíjate que el disco pasado dimos una beauty bag con un valor de $8,000. Va a estar increíble. Van a poder ir a aprender. Damos siempre un espacio para que coman delicioso.
Está increíble.
Disfruten. Y les digo algo, todo el mundo sale encantado porque realmente las consentimos y van a ver cómo salen aprendiendo y van a salir ese día aparte más guapas.
Exacto.
Entonces, 8 de la mañana, el 25 y 26 de noviembre en la Escuela Superior de Negocios, nuestra Escuela de Belleza, cortesía de Beauty Effects, School of Beauty, que iba a estar Estee Lauder, Origins, MAC, Clinique, Bobbi Brown, Smashbox, Neutrogena, Pierre Clinique, Project Meditation, Good Express, More Spa. Y van a aprender cómo verse y sentirse mejor. Van a ver especialistas, van a poderse maquillar, les vamos a regalar su beauty bag divina. Entonces, entren ya porque los boletos, literal, el año pasado se acabaron en
45 minutos. Sí,
se acaban muy rápido.
Se acaban muy rápido.
Y se llama Happy New You.
Happy New You.
Ay.
Entonces, theschoolofbeauty.mx, entren ya, aparten su lugar, no se queden fuera. Tenemos 5 workshops, ¿no, Eugenia? ¿Cuáles son los workshops?
Tenemos varios workshops. Love is in the hair.
Uh-huh. Está buenísimo.
Para que aprendan a peinarse uh-huh. y cuidar el pelo. Es decir, usar la tenaza, cómo usar la secadora. O sea, aprender a hacer el peinado con el cepillo redondo. Porque uh-huh. suena fácil, pero no es, chicas. Luego, glowing skin. Cómo usar las mascarillas. Uh-huh. Que son muy buenos complementos para la piel. Entonces, vamos a enseñar realmente cómo funcionan. ¿Cuáles son las que remueven manchas, impurezas? ¿Cómo usarlas? ¿Cómo aplicarlas? ¿Y qué ingredientes tienen que tener? Hay uno padrísimo que se llama Beautify Me, uh-huh. que es preparar la piel con un experto. Y van a conocer todos los secretos de maquillaje. Van a hacer dos pasos. ¿Cómo preparar la piel para que quede divina? Y luego, ¿cómo maquillarse?
Maravilloso.
Se llama Beautify Me. Está uh-huh. padrísimo. Luego tenemos un Beauty Lab, que es un espacio para que se consientan. En ese Beauty Lab van a poder hacerse manicure, masajes, talleres de nutrición, clases de meditación y diagnóstico de pelo y de piel. Eso está todo el día. Entonces, de repente, si tienen un espacio libre, van y se hacen su manicure o van y se hacen un masaje.
Me encanta.
Y está padrísimo.
Me encanta.
Y luego también vamos a tener snack, estacionamiento para las personas que lleguen con coche, comida, estaciones de carga y todo va por nuestra cuenta.
Muy bien.
Sensacional.
Invitadas para todo.
Perfecto.
Bueno, entonces ya entren.
Fíjate que ayer me lo estaban preguntando en Instagram. Entonces, quien me esté oyendo es el día de hoy. ¿Y quién cree que va a estar también?
¿Quién?
Yo.
Ah, ¡qué bonito! Bien, ¡qué bonito!
Bravo.
Toda la información para el School of Beauty de schoolofbeauty.mx.
¡Corran!
Porque los boletos acaban ya. Este año abrimos dos fechas. Es el día 25 y 26 de noviembre. Aprovechenlo. Cortesía de The Beauty Effect. Gracias, Eugenia.
Gracias, Marta.
Y bueno, la revista The Beauty Effect a la venta ya en todo el país. Autoservicios, puestos periódicos y, por supuesto, online a través de iPad en TheBeautyEffect.com. Hacemos una pausa, cuentavientes, no se vayan. Ya regresamos con más en W Radio.
Este lunes, tercer casting. Está abierto. Abrimos la tercera convocatoria, 7 de noviembre.
Enchúlame el changarro.
Tú pones el negocio.
Nosotros
lo transformamos.
Enchúlame el changarro.
Enchúlame el 7 de noviembre.
Garro. 10 de la mañana.
Solo.
Por W Radio.
Crecer más.
Crear más.
Vender más.
Enchúlame el changarro.
2017.
Presentado por
Scotiabank.
La Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca la de baile para darle una instrucción. A tus hijos cuentavientes le dijo sulfurosa: te deben mandar a diario una calavera hermosa. Al calaca, calaquita le dijo la chaparrita: yo cumpliré tus deseos y les daré tu mensaje. Que manden su calavera, que no me dejen en mal. Porque si a mí tú me llevas, yo te juro y es real. Nadie saldrá ganando ni una torta. Mal. Dale click a martadebaile.com y manda ahora tu calavera.
12:06 de la tarde, cuentavientes. Dos grandes alegrías, ahora que estábamos hablando de la belleza. Una de las cosas que sonaron mucho aquí en redes sociales es justamente el tema de la piel. Y como les decía yo, creo que ayer o antier, yo creo que hay cosas difíciles. A lo mejor los hombres no entienden nada de lo que voy a decir, pero las mujeres sí. Hay cosas difíciles y comprar una base de maquillaje para la cara. Creo que es tan difícil como comprar un bikini, como comprar un traje de baño para irte a la vacación de Acapulco. Así de complicado. Y fíjense que Revlon ya trajo a México una nueva línea que ha sido la locura en Estados Unidos, que se llama Youth FX, Fill and Blur de Revlon, que son 4 productos para cada área y para tener un resultado impresionante. A ver, empiezas con el primer, que trae una brocha para echártelo en la frente, otro para el cuello y la cara, y un corrector para las zonas más delgadas de la piel, como el contorno de los ojos, y aparte una base que te dura todo el día. Lo que hace este Youth FX Fill and Blur es que te ves mucho menos arrugada, porque rellena las arrugas, y aparte se te ve la piel como pareja, como luminosa, si tienes poros, arrugas, manchas. Tiene un muy buen coverage, como que te cubre muy bien. Y lo venden en cualquier tienda de autoservicio. 9 de cada 10 mujeres que ya lo probaron dicen que vieron la piel más lisa y mucho mejor los signos de la edad. Se llama Youth FX Fill and Blur y es de Revlon, para que lo busquen, está espectacular. Y luego, para los que me preguntaban de la licuadora de la cual hablaba yo el otro día, que es una licuadora que es... Bueno, en realidad se llama blender, pero es mucho más que una licuadora. Ha sido una locura en otras partes del mundo. Ya existe en México. La trae tanto Palacio de Hierro como Williams Sonoma. Se llama Vitamix Ascent Series. Y es literal un asistente de cocina, porque pueden hacer desde, ahorita que estamos hablando de belleza, unos smoothies, unos jugos verdes espectaculares, 100% naturales, helados hechos en casa, papillas de bebés, sopas calientes. No saben todo lo que pueden hacer en la Vitamix. Y aparte no hay que lavarla, como se los conté el otro día, porque le echas un poquito de jabón, le echas agua, apretas un botón y se lava sola y ya la puedes volver a usar. Es una maravilla. Y aparte tienen un catálogo de menús impresionante en Vitamix.com/MX, con una cantidad enorme de recetas que puedes hacer con la Vitamix Ascent Series. Y como les digo, la venden ya en Palacio de Hierro y Williams Sonoma, para que la próxima vez que estén por ahí, pregunten por ella, porque no saben cómo les va a solucionar la vida a muchos de ustedes que cocinan todos los días. Y a las 12:09 de la tarde, Raúl Enríquez es in the house. Coach, conferencista, creador del modelo PENSA, pensamiento sistémico aplicado, especialista en terapia racional emotiva, en terapia familiar sistémica, en inteligencia de género y aparte en familias compuestas también. La última vez que vino hace un par de semanas fue un éxito, porque hablamos de los míos, los tuyos y los nuestros. Y quedó en el tintero aquella vez que regresara Raúl a explicarnos cómo evitarse broncas los que tienen hijos y están casados o rejuntados con una pareja que también tiene hijos, y no conforme para mantenerle otra variable, tienen hijos entre ustedes dos. Porque ese día llegaron una cantidad de mensajes en Twitter y en Facebook que decían: Marta, no sabes las broncas con la hija de mi marido, no sabes qué horror, mi novia con mi hija, no sabes qué dolor de cabeza, mis hijos con mi marido nuevo. En fin, yo creo que todos los que vivimos en familias compuestas entendemos muy bien el tema. Y hoy va a ser cómo evitas broncas entre los tuyos, los míos y los nuestros. Bienvenido, mi queridísimo Raúl.
Muchísimas gracias.
Un placer que estés acá.
Gracias, igualmente. Y sí, parece que el tema de familias compuestas se va a poner como en familias descompuestas.
Exacto.
¿No? Vamos a ponerle el énfasis a esa parte de ahí. Y hoy traigo puras recetas, traigo examen, sorpresa, traigo cositas para que la gente haga la tarea.
Bien.
¿Te parece?
Y queremos que participen, cuentavientes.
Buenísimo.
Okay.
Mira, yo te diría, así para empezar nada más, que el tema de fondo de los conflictos tiene que ver con que nos saltamos el orden.
Uh-huh.
Nos gana la hormona, nos gana la prisa y nos gana la risa, y entonces hacemos todo este merequetengue. El asunto aquí es regresar a los básicos del pensamiento sistémico, cómo realmente las cosas, si se llevan en cierta secuencia, pues te facilitan todo, hasta la vida.
Aplícamelo, aplícamelo.
No, mira, eso vamos llegando por partes. Yo te diría, hay dos aspectos básicos de esta cuestión del orden sistémico. El primero es que el orden de los factores sí altera el producto. Y vamos poniendo algunos ejemplos para que los cuentavientes se vayan como familiarizando con el asunto y se identifiquen. Entonces, identifíquense, por favor. O sea, hay algo que olvidamos, que es la pareja lleva mano. Y esto es básico. Finalmente, defendemos a los hijos, queremos un papá sustituto porque el otro desgraciado se fue y entonces buscamos a alguien que nos venga a rescatar. Pero hacemos eso incluso a costa de nosotras mismas.
Claro.
Eso está muy tremendo. Y a costa de una relación que así no puede funcionar, porque le estás poniendo a la nueva pareja el rol del salvador del clan. Entonces, ahí vamos a entender cómo hay una serie de fallas de origen también, desde cómo nos juntamos y para qué nos juntamos.
Pero cuando dices que la pareja lleva mano, uh-huh, es que por sobre todas las cosas hay que proteger a la pareja.
Mira, sí, y ahí
o
es
sea,
lo que...
La pareja somos los dos.
Claro.
No protegerlo a él ni protegerla a ella, proteger la relación de pareja.
Le das a clavo. El tema es ese, o sea, nos lanzamos a satisfacer solamente cierta parte de las necesidades y dejamos lo más importante, que es, a ver, yo me estoy juntando con alguien para tener un vínculo para poder seguir creciendo. Si no, ¿para qué demonios? Mejor me quedo sola, ¿sí? O busco una nani y resuelvo los temas prácticos. Si quiero a alguien es porque de alguna manera deseo estar mejor en la vida con alguien. Entonces, yo creo que ahí tenemos que regresar a este principio básico. O sea, el orden de los factores es que si traigo a alguien a mi vida es para tener yo una pareja. Uh-huh. Que además después le tenga que aplicar toda una serie de test para ver si efectivamente estamos listos para generar un proyecto de vida en común, familia compuesta y demás. Esos son los siguientes pasos.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? Si nos saltamos ese pequeño primer punto de que no estoy cuidando a la pareja, vamos a decirlo así, como institución o como formato, los chicos también van a quedarse como entre la espada y la pared, o van a ser muy manipuladores, uh-huh, que es el gran reto. A ver, si este cuate llegó, pero lo que estoy detectando aquí es que mi mamá más bien lo trajo como bateador emergente, pues ¿qué respeto le voy a tener a este tipo?
Claro.
Explicó, o sea, inconscientemente se generan ese tipo de cosas.
Por supuesto. Y es bien complicado, cuentavientes, porque creo que hay una fina línea entre proteger la relación de pareja, porque por sobre todas las cosas muchos hijos la quieren destruir. Porque este cuate no es mi papá.
Y ya.
Esta es mi casa.
Claro.
O sea, perdón, es mi tele y no puede ser que yo tenga que soplarme Game of Thrones porque este güey lo está viendo cuando yo lo que quiero ver es Stranger Things.
Por ejemplo.
Entonces, si yo puedo armar un desmadre para que mi mamá se pelee con este güey y se divorcien, lo voy a hacer.
Y con todas.
Pero por otro lado, también hay muchas parejas que por estar cuidando a la pareja, a su niño Dios o a su niña Dios, descuidan a los hijos y entonces lo primero es el nuevo marido y los hijos les valen madres.
Eso es terrible. Por eso el pensamiento...
Es una fina línea, ¿eh?
Claro, el pensamiento sistémico aplicado, lo que está implicando aquí es, a ver, tenemos que ver todo y al mismo tiempo. Y tenemos que ser como muy cuidadosos de no descuidar una y la otra.
Exacto.
Porque en este orden, los órdenes del amor desde lo sistémico, finalmente va la pareja a mano, pero siempre en función de un sistema familiar.
Claro,
¿no? Y
claro,
ahí el tema del orden también tiene que ver con los hijos. O sea,
claro,
si hay una prioridad en quiénes son primero, quiénes son después, si los tuyos son mayores, los míos son menores, o de pronto hay mezclas, porque de pronto uno tuyo es el más grande, pero el mío es el que le sigue, pero luego el tuyo... Hay como unas... Entonces, sí es como delicado. Y finalmente la receta con la que podemos acompañar a los cuentavientes es, uno, respetemos al vínculo de pareja, pero no sobre o por encima de los hijos. Lo que sigue aquí es, cuidemos que los hijos y el orden que ellos tienen sea respetado por ambas partes.
Claro.
Y es, aquí de lo que vamos a hablar es que son cosas muy simples, pero claro, que como nos entusiasmamos, no las vemos.
Claro. Me gusta esto que dices de, todos los niños van en un mismo cuarto. ¿Qué quieres decir con eso?
Eso es un ejemplo brutal, y los pacientes llegan a consulta y me dicen, bueno, es que era lo más lógico, no solo porque la casa pues así lo pedía,
sí,
sino porque, bueno, pues hombres con hombres, niñas con niñas, y finalmente, a ver, espérame, si tú crees que por practicidad vas a romper un ritmo y vas a acelerar cosas de que estos dos se tienen que llevar bien porque son los nuevos hermanos, estás muy equivocado, y no te sorprendas de las reacciones.
Claro. ¿Pero hay que tratarlos a todos igual?
No, para nada. Y esa es la talacha. Eso es lo que...
Eso es lo cañón, porque es imposible que tú no trates igual... Digo, que tú trates igual a los hijos de tu mujer...
Eso.
...como tratas a los tuyos.
No puedes y no debes.
Perdón, los tuyos son los tuyos.
Claro.
Y los de ella son los de ella.
Así es. Y entendamos por qué hay que hacer esa distinción. La primera y más obvia es porque hay historia atrás. O sea, no solamente es porque son tu sangre... sino porque efectivamente los tuyos, pues tú has tenido que ver con la ex o con el ex, uh-huh, porque tú has tenido que ver con su desarrollo y crecimiento, seas él o ella, de pronto más cercano o menos activo o más pasivo, pero finalmente el vínculo y las uh-huh historias compartidas, o sea, tú sí los llevaste a tal uh-huh campamento, o sí fuiste con ellos a tal aniversario de la familia política, todo eso creó de alguna manera una conciencia de la relación entre papá, mamá y los hijos, uh-huh, que son los propios. Yo no tuve idea de cómo celebraban las Navidades aquí hasta que yo llegué.
Claro.
Entonces, desde ahí hay un tema cultural.
Claro, es que el tema cultural es muy fuerte.
Así es.
Porque también para un niño, qué raro, que ahora que mi mamá ya se enroló con este fulano, el fulano tiene hijos de mi edad, a ellos no los dejan salir después de las 12 de la noche, a mí me dejan llegar a las 2 y media de la mañana, y que mi mamá ahora no nos quiera decir que todos culos y todos rabones, y que yo llego antes de las 12.
Es correcto.
¿No?
Y eso es un drama para un lado y para el otro. A ver, ahí vamos a terminar con lo más esencial, que es pareja, adultos, háganse cargo del relajo que se están armando y entonces piensen y planeen y sobre todo comuniquen. Sí, o sea, lo que estamos haciendo aquí, veámoslo así, es un choque de dos culturas. Son dos tribus que vienen de dos mundos completamente distintos, con tradiciones, con creencias, con leyendas, mitos y aventuras. Entonces, reglas tan básicas como estas, la sugerencia que yo hago, aunque suena así como muy de reglamento, sí es de hacer una reunión familiar. Primero los papás se ponen de acuerdo y después sí como empezar a hacer los decálogos. Y estos son vigentes mientras duran, porque además, sabemos, los chicos van creciendo y llegan las vacaciones y se estiran. Y en un verano de pronto son otros. Entonces, lo que tú habías planteado que iba a funcionar, ya dejó de plantear en dos meses.
Claro.
Entonces, lo que no se vale es que los niños o los chicos, independientemente de las edades, porque esto pasa también con parejas mayores que me dicen, es que mi hijo ya tiene 30 y tantos y está estudiando en el extranjero, pero me manda unos mails lacrimógenos de cuando llegamos aquí y toda la historia. O sea, todavía hay un resentimiento. Y hoy dice, entiendo que tan simple que habría sido poner las reglas claras desde el principio.
Claro. Punto número dos.
Punto número dos, el asunto de entre más se excluye, más se manifiesta.
Entre más se excluye, más se manifiesta.
Y esto es un principio sistémico que tiene que ver con cuando nosotros pretendemos negar las cosas, cuando echamos el polvo abajo de la alfombra, tarde o temprano, casualmente la suegra se va a tropezar con esa esquina. Y va a salir el cochambre, y no solamente lo que escondiste, sino lo que había de las otras visitas de la suegra. ¿Me explico? Entonces, no es un tema de que nosotros queramos tapar el sol con un dedo, o de que como pues mi ex ya no está aquí, pues ya no cuenta. No, para nada. Uh-huh. Eso es, por ejemplo, uno de los temas más graves en estas cosas, porque ponemos a los niños en una situación muy complicada cuando negamos a papá o a mamá. No, bueno, como este cuate no aporta, pues ¿sabes qué? Ahora tienes derecho de llamarle papá a este nuevo. Perdón, o sea, no es así.
Claro.
Quieras o no, tu expareja siempre va a ser el papá o la mamá de tus hijos.
Aunque te caiga en la punta del pie.
Aunque no cumpla, aunque te haya demandado, aunque estés en broncas. Entonces, a eso nos referimos con que si tú tratas de excluirlo, para empezar, los niños no son tontos. Y los niños son los más sensibles a lo que nosotros llamamos un alma del sistema. O sea, no porque los adultos finjamos demencia o queramos tapar las cosas, los niños pierden el sentido de realidad o de secuencia. Mi papá biológico es mi papá biológico. Y lo que yo conviví con él no se compara con lo que vivo con este. Aunque este sea súper buena onda, sí me lleve de vacación, hay una añoranza que está ahí atrás. Y una cosa súper grave es cuando ellos, los papás o las mamás, no solamente excluyen a la expareja, sino que se empiezan a comparar. Le dicen, mira, pero tu mamá no hubiera hecho esto por ti. Entonces, imagínate un niño en dónde se le pone su corazoncito.
Claro, en conflicto de lealtades. Durísimo, tremendo. Durísimo. Tremendo.
Así es. Entonces, esta es la parte en donde sí tenemos que ser como muy cuidadosos de no excluir a la expareja, de sí tener mucha claridad y de poner siempre un lugar y tener en las conversaciones presente a la expareja.
Y les digo una cosa, yo creo que como persona es como súper halagador que ahora tu hijo le esté diciendo mamá a tu novia o papá a tu novia.
Lo hemos visto en las películas, pareja, ¿no?
Pero les digo una cosa, en el pensamiento sistémico y hasta en constelaciones familiares, es importantísimo que cada miembro de la familia tenga su lugar en el sistema familiar. Y aunque el papá de tu hijo sea un bueno para nada y se fue y nunca apareció, es bien importante que tu hijo no tenga confusión de que este señor nuevo no es su papá. Él tiene un papá. De donde nació, que lo procreó, nos guste o no nos guste.
Tal cual.
Y este es Jorge, uh-huh, el esposo y mamá.
¿Al cual?
Que me cae perfecto. Ahora, si el niño dice, es que yo le quiero decir papá, mamá, ¿qué le dices? ¿No le, te tienes que decir Jorge?
Ah, se vale, pero si el niño ya introyectó y ya está claro de que hay un papá biológico y que este es un papá de crianza. Entonces, exacto, esta es la explicación que hay que darle.
Claro, totalmente.
Mira, Jorge es tu papá de crianza, claro, Juan, claro, fue tu papá biológico. Claro. Lo,
oye,
es,
y lo mismo aplica para el tema de, es que a mi papá, o sea, a su abuelo, le dice papá. No, no, bueno, su abuelo es su abuelo, sí, no es su papá.
Y ahí la familia mexicana se presta para, sí, todo,
muchísimo,
y para más.
No.
Sí, y ahí tenemos fallas.
Te lo
fallas,
juro que por protección al sistema familiar que tiene internamente ese niño.
Mira, qué bueno que lo planteas así, porque yo creo que para que los cuentavientes lo entiendan con más claridad, entendamos que los niños tienen una especie de organigrama interno. Ellos tienen como muy claro quién es quién, incluso de manera inconsciente. Entonces, cuando nosotros intentamos confundirlos o les mandamos esos mensajes ambiguos de quién es quién, lo que estamos haciendo es engañar su inteligencia. Y eso es muy triste, porque entonces los niños pierden algo vital. No solamente ya perdieron a su papá de origen, sí, o a su mamá, sino que pierden la confianza en las personas que lo están cuidando ahora. Uh-huh. Porque me están queriendo ver la cara con, claro, algo tan elemental como, claro, eso. Y, claro, se siente. Claro. A la terapia llegan casos donde dices, a ver, no es nada más de que quisimos aparentar y nos salió todo mal. Es, obviamente te está saliendo todo mal, porque las apariencias finalmente traen consecuencias nefastas, porque el niño no es tonto y porque hay un sistema que va respondiendo sobre esas cosas.
Claro.
¿No? Entonces, aquí es importante que antes de echarle la culpa a los chamacos, los adultos que ya se metieron en este rollo, porque muchos de los que nos escuchan ya llevan sus horas de vuelo, como lo vimos la vez pasada aquí, pues sí puedan hacer un stop and think, hagan un alto en el camino.
Sí.
Y se den la oportunidad de revisar cómo llegaron al vínculo.
Claro.
De primera instancia, ¿no?
Por supuesto. Vamos con echarle la culpa a los chamacos, por los conflictos y broncas que se traigan.
Tararán. Es que eso es lo más fácil. O sea, sigamos con este mismo orden de ideas. Yo soy Pablito, tengo 8 años, mi mamá trae a este bateador emergente, me exige que le diga a papá, a este personaje, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos obligando a que asuma un lugar que no le corresponde, uh-huh, y que haga cosas o piense cosas o finja que siente cosas que no siente. Entonces ya estamos creando una nata de falsedad,
sí,
que obviamente los niños perciben y lo que generan es más angustia.
Claro.
Entonces, no solamente es que me impusiste un nuevo personaje, sino que nos estás queriendo hacer que ambos seamos buena onda y nos llevemos súper.
Uh-huh. Claro.
Entonces, eso lo único que genera es más ansiedad y más conflicto.
Por supuesto.
Y para el papá que llega al ruedo, se le pone todavía más complicado el asunto. Entonces, empiezan, por eso decimos, primero hay que cuidar la relación de pareja, no pretendiendo ayudar a los hijos haciendo cosas que están fuera de orden y fuera de lugar.
Por supuesto. ¿Sí? Oye, dice aquí una cuentaviente, mi hija se pone furiosa cuando su papá le dice hija
a la
hija de la nueva esposa.
Sí, a la hermanastra.
Y dice, tiene que presentarla como la hija de mi esposa. ¿Sabes qué? La niña tiene toda la razón.
Sí, claro.
No es su hija.
Tampoco es obligación, si no quiere.
No, lo que pasa es que esta fantasía de, es que no sabes cómo los quiere, como, sí, si fueran sus,
sí,
hijos.
Sí.
O sea, qué increíble que haya gente tan dulce y amorosa.
Exacto.
Y todos los que somos padrastros y madrastras,
claro,
por supuesto que le tenemos un cariño muy particular a los hijos de nuestra pareja.
Claro.
Pero perdón, tus hijos son tus hijos.
Uh-huh. Así es.
¿O estoy mal?
No, estás perfectamente bien y el lenguaje significa cosas. Y eso es lo que nos...
Oye, así como los hijos de él son los hijos de él.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
los,
sí,
tuyos no son suyos.
Tal, claro, cual.
Es que es un enredo, pero en esto de que quiero que todos que queramos a los hijos como si fueran todos nuestros.
No, no se puede.
¿Es una utopía, Raúl?
Mira, no lo es desde el punto de vista de que el cariño se puede desarrollar.
Sí, claro.
Lo que no hay que incurrir es en el entusiasmo tonto antes de recorrer esos caminos. O sea, sí se puede llegar y hay casos de éxito, por llamarlos así, donde padrastros, claro, y madrastras, hijastros y hijastras se logran realmente integrar en un vínculo. Lo que yo creo que hay que hacer es, uno, evitar la fantasía de que tiene que salir ni bien ni mal. No tiene que salir.
Claro.
Estamos,
claro,
haciendo un experimento y más bien vamos a cambiar la fantasía por la estrategia. O sea,
claro,
esto sí requiere más cerebro. A ver,
claro,
yo me junté con alguien en primeras nupcias, pues que sí traía su historia y yo la mía, pero no tenía tantos complementos.
Variables,
exacto.
Claro.
Entonces, muchos de nosotros, y ahorita lo vamos a ver en este test que les queremos proponer, tenemos que identificar cómo realmente llegamos al vínculo y si traemos alguna falla de origen, porque está muy cañón que lleguemos a esta otra arena, que son ya las ligas mayores, y pretendamos todavía ser la noviecita o el galán.
Claro.
No, no se puede.
Claro.
O sea, con esos recursos no vas a atender un asunto del tamaño en el que estás metiendo.
Y y por eso es tan fácil acabarte agarrando del chongo con la pareja por el cuento de los hijos.
Y ese es el tema.
Ya sabes, pero ¿por qué tus hijos sí y los míos no? ¿Pero por qué les compraste a los míos no? ¿Pero por qué tú tratas a tus hijos así, pero a los míos eres más duro? O sea, cuando en la pareja hay broncas por los hijos... O sea, eso es el principio del fin, ¿eh?
Es el principio del fin, y sabes
que... Por eso dijiste, la pareja lleva mano.
Tal cual. Y la conversación entre los adultos es la conversación entre los adultos.
Claro.
Y tenemos que ser muy claros en qué les vamos a bajar. Esto es, digamos, como una organización política. Tú a tu gente le bajas cierta información, y no la confundes cuando no tienes los recursos.
Y otra información es confidencial.
Por ejemplo,
¿no?
Y solamente es de la pareja.
Oye, ¿de qué va a ser el test regresando?
Ah, bueno, mira, vamos a revisar cómo llegaste a la relación.
Okay, para todos los que tienen familias compuestas, regresando en W Radio con Raúl Enríquez. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso en W Radio hablando de cómo puedes evitar broncas entre los tuyos, los míos y los nuestros, hablando de familias compuestas. Entonces, vamos a hacerles... ¿Es importante hacer el test de ver cómo llegaste a la relación para evitar broncas?
Totalmente, porque finalmente lo que veíamos hace rato de que los niños están manifestando y expresando su malestar, pues viene con un malestar que los papás están generando, consciente o inconscientemente.
Ok, entonces vamos con el test.
Venga.
Échala. Venga, Willy.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok, saquen papel y pluma, cuentavientes. ¿Cómo llegaste a esta relación?
Tan, 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 tan. Te voy a hacer...
O sea, cuando estás casada o rejuntado con una mujer que tiene hijos o con un hombre que tiene hijos.
Es correcto, ¿no?
Okay.
O sea, porque no fue casualidad.
Okay.
Algo traías atrás, ¿no? Y vamos a tratar de ubicar si hay alguna falla de origen. O sea, lo que quiero que tengan muy, muy en claro es que los problemas que hoy se están teniendo, el 90% de las veces tienen que ver con que hay algo que traemos atrás y que no hemos sabido clarificar o resolver.
Ok,
entonces
venga.
Vamos a indagar eso. Entonces,
okay. Ahí
te va. Yo te voy a hacer algunas preguntitas para que identifiques con cuál efectivamente resuenas. Entonces, la primera es... ¿llegaste a este vínculo, a esta relación, por no sentirte solo o sola? Esto es, sin pensar que podría ser más complicado que resolver lo que realmente traes y...
Uh-huh.
En fin, o sea, tú te aventaste porque estoy tan solito, que bueno, pues como sea, mejor me agarro de alguien.
Claro.
Y se vale, o sea, el vacío existe, el sufrimiento de no tener pareja y en una situación de crianza es complicado. El tema nada más es traerlo a la conciencia. Hay un porcentaje de por qué me junté con este o con esta, porque no me la estaba pasando bien y sí, reconozco, requería alguna especie
de apoyo. O porque es lo menos peor de lo que he visto.
Por ejemplo.
Puede ser.
¿No?
Y pensaste que entonces, pues sus hijos y los tuyos, pues los revolvemos y pues a ver qué pasa. ¿Verdad?
Levemente.
Pues hay que se organicen.
Es correcto.
No, que hay que se hagan bolas.
Total,
okay,
son de
una. Esa es una opción.
Primera.
Dos.
La segunda, por calentura. Y sí, o sea, finalmente la hormona te ganó y después no hiciste las cuentas con lo que podría hacer, justamente en esta idea de mezclar los tuyos, los míos, porque finalmente si se pasa de la fase de calentura a un amor que puede desarrollarse y ahí es donde la pareja puede tomar forma, pero la realidad ni siquiera lo previste.
O sea, por calentura no dimensionaste la envergadura del problema que se avecinaba.
Tal cual.
No, y la complejidad de que esto funcione.
Quizá te sentiste muy, muy capaz en tu relación previa, donde si de ahí venías, pudiste dominar a los suegros y a los cuñados, y entonces ya te sientes muy calificado para meterte en un sistema familiar que no es el tuyo. Te tengo sorpresas. Meterte en uno donde además vas a ser el protagonista como padre es otra cosa.
Uh-huh.
¿Ok?
Uh-huh.
La siguiente es, para rescatar o para ser rescatado. Y esto es interesante también, ¿no? O sea, te sientes Superman o te sientes Superwoman y dijiste, ay, pobrecita, pobrecito, lo voy a ayudar en esta dura labor. Y además, yo no he sido papá, pues sí me gustaría, o pues ya la biología no me dio, entonces voy a ser mamá adoptiva de estos dos. O sea, se vale. Yo no estoy diciendo que nada de esto sea bueno o malo, simplemente hagámonos cargo de que puede ser que por ahí le entramos a este vínculo.
Uh-huh.
Y por último, a ver si te identificas con esta, para salvar a tus hijos. Pues que más que buscar a una pareja, lo que estaba buscando era un sustituto de papá o mamá para tus chiquitos.
¿O un proveedor?
Un proveedor.
O sea, alguien que los venga a organizar.
Es correcto, y que ponga orden y disciplina, o amor y afecto, porque además tú cocinas claro. del nabo, según el caso, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. aquí la gran pregunta es, si dijiste sí a dos o más de estas, muy probablemente estén pasando cosas.
Claro.
Y lo que queremos revisar con esto es, ¿cuáles son estas posibles cosas? Porque lo que tenemos que atender es la causa, no el síntoma.
Claro.
¿Sí?
Ok.
Entonces, vamos a ver estos síntomas para ir detectando por dónde andamos.
Ok.
Y ahí te van estos síntomas. Tienen que ver con lo cotidiano. ¿Qué es lo que está sucediendo en lo cotidiano? Y puede ser que supones que tu actual pareja tiene que ser mejor y te la pasas comparándola con la anterior. Uh-huh. Auchis. Ay, sí, pero aquel, digo, aunque lo odié y terminamos divorciándonos, finalmente no era tan mala onda y sí sacaba la basura. Y este claro. patán no lo hace, ¿no? Uh-huh. O ella, pues oye, más que bien se echaba una manita de gato para ir a comer con mis papás y esta le vale. O sea, todo el tiempo estás comparando. Eso sí. es un síntoma de que ahí algo está pasando, ¿no? De que este amorcito por la pareja se está diluyendo o se está distorsionando. Otra situación que puede pasar. Pretendes inconscientemente que se te resarza el daño del fracaso anterior. Uh-huh. Y eso es muy triste, porque entonces, nuevamente, le estás exigiendo a tu actual pareja que se comporte siempre bien, porque el otro sí te traicionó, porque el otro sí te trató mal, porque el otro no hizo, o la otra hacía de más o de menos. Y entonces, nuevamente, como seguir comparando, pero desde una fantasía muy infantil de que este es el bueno, y entonces me tiene que tratar mejor.
Okay.
Y, ¡wow! Uh-huh. Otra, temes regarla de nuevo, justamente, ¿no? Entonces uh-huh. te vas al extremo de sobrecompensar. Entonces, como tú crees que en la anterior ya la regaste, a este pues te anticipas y haces cosas que inclusive ni te piden.
Uh-huh.
Y ya te compré, a ver, yo ni quería eso. Uh-huh. Y ya fui, a ver, a mí no me sirve. ¿Me explico? Entonces,
sí.
tienes tanto miedo de no regarla de nuevo que uh-huh. haces cosas que al otro ya le empiezan más a chocar que a gustar.
Uh-huh.
Okay. Por otro, no terminas de darle su lugar realmente a la actual pareja. ¿Por qué? Porque no cerraste tu ciclo anterior.
Uh-huh.
Entonces, tienes una dualidad, y esto es muy doloroso, uh-huh. cuando de pronto él o ella siguen teniendo conversaciones lastimosas con los exes, uh-huh. y eso tiene que ver con que aquel proceso no se ha cerrado. A ver, distingamos, una cosa es, terminé el vínculo, decidimos divorciarnos, separarnos, tú eres la ex,
uh-huh.
pero otra cosa es, seguir invocando conflictos y no terminar de resolver esos conflictos, ya no desde un tema práctico, sino desde un tema emocional.
Claro.
Y ahí sí hay una distinción. O sea, es muy distinto tener una discusión o una conversación. Y a ver, Marta, si te parece, vamos a plantear eso. O sea, si yo soy la persona que en este caso no está pudiendo manejar la relación con la ex, ¿de qué manera tú me reclamarías?
Claro.
No, está hable y hable y hable.
Sí, ¿sabes qué? O sea, ya que no te esté hablando y no puede ser.
Ponle un alto,
Necia,
por favor.
Ponle un alto, ponle su lugar.
Exacto.
¿No?
No, por ahí.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, si estamos en esa, entonces estamos gastando energía para los dos lados.
Claro.
Y es responsabilidad de quien no ha terminado su vínculo anterior, sea él o ella.
Sí.
Por conveniencia, por afecto,
totalmente.
Por toda una serie de cosas.
Claro.
Y ojo, aquí hay un tema fundamental y de fondo. Tu primer pareja.
Uh-huh.
Fue tu primera pareja y fue
claro.
el papá o la mamá de tus hijos.
Claro.
Y hay un vínculo que no se puede diluir así nada
sí,
más.
Totalmente.
No te digo que te lleves de maravilla,
totalmente.
Pero tampoco se trata de mantener uh-huh. el conflicto. Y si lo estás manteniendo es porque no has terminado. Ese es el indicador.
Claro.
Es totalmente. Muy distinto decir, mira, no le he puesto límites porque ella todavía necesita tal y tal cosa y dame chance, esto es cuestión nada más de tanto tiempo, yo sigo teniendo las conversaciones, yo estoy claro.
Pero
y
también
estoy...
hay gente muy enferma que no suelta nunca, ¿eh?
Ah, no, bueno, esos bueno, ya son
que
casos.
Que no suelta jamás.
Sí, esos ya son casos de consultorio.
Estamos de acuerdo. Ahora, pero yo quiero llegar ya al punto ajá. medular antes de que se nos acabe
venga,
el tiempo.
Por supuesto.
De cómo disminuyes los conflictos.
Ahí te va. Pues mira, aquí hay dos estrategias muy, muy fundamentales. La primera, les va a chocar cuentavientes, pero ni modo, así es esto.
Uh-huh.
O sea, si ya te aventaste, entonces lo que hay que hacer es tener paciencia.
Sí.
Ni modo. O sea, ya estoy adentro de...
Y prudencia.
Ya estoy adentro del río, ya me están devolcando las aguas. Pues tengo primero que detenerme para ver para qué lado está más cerca la orilla.
Uh-huh.
Y no seguir nadando a lo güey, perdón, porque de otra forma me voy a ahogar.
Uh-huh.
Entonces, si ya estás ahí en medio, por favor... Lo que hay que hacer simplemente es tener tres conversaciones básicas con la pareja. Y estas tres conversaciones pueden ir sobre tres temas, que es, a ver, ¿cómo estoy yo y cómo estás tú?
Uh-huh.
Cada quien. y sin hard feelings y ya sin estar ocultando o maquillando nada. Mira, cuando entramos, entramos con esta ilusión, con esa expectativa. Hoy estoy harta porque tu hija tal o mi hijo tal y yo me doy cuenta que tú, okay, se valen 10 minutos de deschongarse. Uh-huh. Pero es como poner un alto en el camino de cómo es que llegamos hasta aquí y cómo estamos ahorita. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. A partir de ahí, entonces tú abres la conversación para decir, a ver, entonces, ¿qué expectativas tenemos y cómo sí podemos resolverlo? Uh-huh. Y ese es el segundo tema que hay que tratar. Y lo otro ahí fundamental es, ok, ¿cuáles van a ser específicamente las soluciones y cómo se las vamos a replantear a los chavos? Uh-huh. No, pero ya le regamos porque sí dejamos que estos fueran a las 3 de la mañana, pero ya nos dimos cuenta que están llegando borrachísimos y no es por ahí la onda. Ah, ok, pues entonces sí se va a alejar a las cuerdas. O sea, yo lo que he visto es que muchos de los papás cuando empiezan a hacer este proceso de conversación, uh-huh, luego les da pena o pudor o miedo de que los hijos, que ya les tomaron la medida, se vayan a enojar. Ni modo. Es mejor que se enojen ahorita con una intención sana de todos, de poder tener nuevamente orden en las cosas, que mantener el conflicto por no tener más conflictos. Claro. Lo cual es una tontería enorme. ¿De acuerdo? Entonces, paso número uno, siéntense a platicar. Pero sí en un terreno neutral, donde los temas sean muy acotados y donde la intención sea, vamos a salir de esta conversación encontrando soluciones específicas. Uh-huh. A por qué llegan tarde, a por qué los cuartos están como están, o por qué se lleva el coche, o por qué no estoy de acuerdo. O sea, vamos a hacer varias rondas, es como si fuera la ONU, varias rondas de conversaciones hasta, claro, que no clarifiquemos entre nosotros, adultos, cómo, claro, es que llegamos a estas, claro, soluciones.
Y saben que a lo largo de los años y del crecimiento y de las etapas de cada uno de los hijos, van a ir saliendo siempre más asuntos.
Total.
O sea, esta no es una conversación de un día o de dos o de tres.
No, no se arregla.
O de vamos a hablar todos antes de la boda mañana. Es que en el año 7, pero en el 9, pero en el 15, pero en el 18, va a salir el tema de, oye, le voy a regalar un coche a mi hijo. Güey, estás loco, tiene 16 años. Güey, pues a mí me dieron un coche cuando yo tenía 15. Ajá, pero a mí no me dieron un coche hasta que tenía 21.
Exacto.
Yo vengo de una familia en donde el coche te lo compras tú. O sea, qué raro que le regales a un hijo de 15 años un coche.
Absolutely.
Y el otro dirá, pues así fue en mi casa. ¿Ya sabes?
Así es.
Estas conversaciones van a suceder.
Y
o
tienen.
De, oye, no puede ser que el niño tomó. Güey, pero pues es que yo también tomaba desde los 14. ¿De qué me estás hablando? En mi casa yo no tomaba hasta los 18.
Yo no quiero
que mis hijos vean eso porque van a creer que es normal.
Pues, ¿qué crees? Ya me lo llevé el otro día a un restaurante y yo le ofrecí la primera copa.
¿Cómo? ¿En qué momento pasó eso? No lo puedo creer. Y eso, si uno no tiene el corazón y las emociones y la inteligencia y la prudencia y la estrategia en el lugar correcto, es que no hay manera que no le pegue al matrimonio.
Totalmente, totalmente.
Por eso lo que dijiste al principio es muy cierto. La pareja lleva primera mano.
Así es. Y ese es como, o sea, no importa, aunque estés a la mitad de la tormenta, te puedes detener. O sea, lo que yo quiero mandar aquí como mensaje muy claro es, no importa lo que esté pasando, sí se pueden detener. Claro. Y sí pueden retomar estas conversaciones.
Por supuesto.
Simplemente quédense con esta idea clara. Juntamos dos tribus que tenían ideas del mundo distintas.
Totalmente.
Y lo que queremos, necesitamos hacer es, desde el respeto, crear las nuevas ritos y rituales.
Totalmente.
Entonces,
aquí una cuentaviente me dice que está en un conflicto porque la hija de su marido se quiere venir a vivir con ellos.
Ok.
Te entiendo, mana. Been there. Les digo una cosa. Uh-huh. No hay nada que puedas hacer. Es que es su hija.
Así
claro,
es
su hija. 50-50. Ni modo no decir, ¿cómo le vas a decir no? Es como si tu hijo se quiere venir a vivir contigo.
Claro.
Y tu marido te dice,
oye,
que no.
Espérame, ¿no?
Ponte.
Te pones como loca.
Le dices, a ver, va a entrar el niño y tú vas a salir. ¿Qué te pasa?
Por ejemplo.
O sea, ahí sí no hay cómo negociar eso, ¿eh? No hay de otra.
Y sí, yo te diría, aquí si nos vamos a la síntesis es, ¿cuáles son como los tips básicos? O sea, yo creo que aquí el tema es tener una mirada ampliada todo el tiempo, porque efectivamente todo va a pasar en simultáneo y todo va a pasar en continuo. Entonces, ojo, los que creían que ya llegamos y todo va a estar padre, no. Esto se tiene que revisar mensualmente, bimestralmente. Uh-huh. Pero a ver, si ya estás gastando tanta energía en mantener los berrinches y apagar los fuegos, mejor prográmate a tener realmente las conversaciones que tienes que tener.
Claro.
¿No?
Y ahí te va otra pregunta.
Venga, de ahí.
Porque yo no sé qué tipo de mamás y de papás sean.
Ajá.
Pero a mis hijas,
sí,
no las educa nadie más que yo.
Por ejemplo. ¿Y ya?
Hay gente que es un poco más accesible,
sí,
de, pues nada, pues mi marido regañó a las niñas porque, pues muy mal. No, perdón, a mis hijas nadie las regaña más que yo.
Claro.
¿Cómo? Ahí te va. Ya sabes, o sea,
sí,
¿cómo?
Sí, perfecto. No, es que, a ver, eso es básico. O sea, regresemos al orden primigenio, donde los tuyos son tuyos y sí, los de él son de él. Ahora, en estas conversaciones estamos proponiendo como antídotos reales a todo. Esto no se va a resolver si los interesados no le ponen ganas, ¿eh?
Sí, claro.
Y no tenemos que esperar a que los niños generen las condiciones, porque entonces ya perdimos todos. La claro, familia entera se va al traste.
Claro, claro.
Los adultos tienen que retomar su papel de adultos y gestionar. Así sean claro, poco populares.
Claro.
Y yo creo que es el momento de decir fuera máscaras.
Claro.
¿No? Entonces, así como yo tengo claro que solo yo doy ciertos permisos a mis hijos y tú no te metes ahí, ok. Sí. Yo puedo escuchar tus puntos de vista. Sí. Y en todo caso, entre los dos, yo te voy a ir dando espacios sí, con ellos
sí,
para empoderarte a ciertos sí, ámbitos. Pero sí, hay otros que están claros que no. Porque para claro, mis hijos, eso ya quedó claro desde el día 2 conejo. Y así es nuestro vínculo.
Claro.
Y eso a ellos les da cierta seguridad mientras tengan esta edad.
Claro.
Quizá en 2 años va a ser otra onda. Y te voy a sí, agradecer.
Y cambias la estrategia.
Y cambias sí, la estrategia. Porque claro, tienes que ser adaptativo.
Claro.
Yo creo que el problema es ese, que nos da tanto miedo, ya que estamos ahí, que algo que funcionó por un tiempo queremos mantenerlo.
Claro.
Y no puede ser. Tienes claro, que ir soltando y tienes que ir adaptando.
Claro.
Y los chavos son muy nobles. A ver, mm-hmm, finalmente los niños lo único que quieren es atención, respeto claro, y cuidado.
Claro, claro. Dice, es más una cuestión de valores. Si tu padre o tu madre es una persona estable, solo cuando encuentres a alguien no habrá problemas.
O sea, cuando la pareja, cuando tu mamá encuentra a alguien estable,
sí, no, si tu mamá no es un imbécil.
No, claro.
Que se va como gorda en tobogán cada vez que aparece un hombre en su vida.
No.
Es que yo sí conozco historias de mujeres, o sea, que los niños, o sea, los iba colocando donde pudiera porque había uno nuevo en turno. Perdón, ¿cuántos de ustedes no conocen historias? Esas son de las que me quiero subir al escritorio y aventarme de, bueno, es que yo no viví con mi mamá. Uh-huh. ¿Por?
Exacto.
Es que me mandaron a vivir con mi abuelita desde que tenía 5 años. ¿Por? Porque mi mamá se volvió a casar y el marido no quería que viviera con ellos.
No, bueno.
Estas cosas.
Ya desde ahí empezamos pésimo.
No. Es que entiendo lo de la pareja tiene mano.
Ajá.
Pero es que los hijos también tienen mano. Por eso es tan complejo.
No me malinterpreten. Qué bueno que lo pusiste sobre la
mesa.
Porque,
perdón, hombres vienen y van, ¿eh? Y mujeres vienen y van. Pero tus hijos son tus hijos toda la vida.
Literal. No, y eso hay que cuidarlo.
Y no hay que estarlos cambiando por el fulano en turno.
Y sabes, sobre todo, exponerlos. Porque esas sí son golpes que sí mellan la autoestima y que generan un daño colateral que es difícil de sanar.
Claro.
Entonces, sí hay que ser súper prudentes en esto.
Claro.
Súper prudentes.
Y les digo una cosa. Se los juro, si necesitan terapia para el tema, tómenla.
No,
porque
sí,
les va a salir más barato terapiarse ustedes que estar mandando a sus hijos a terapia para recomponer la serie de errores que han cometido toda su infancia.
De hecho, tenemos un taller precioso sobre ello, ¿eh? Un taller que estaremos ya impartiendo próximamente, que se llama Los secretos de las relaciones exitosas de pareja.
Ok, los secretos de las relaciones exitosas de pareja.
Es correcto, y además, si ya estás en este trance en el que estamos platicando ahorita, o si estás por aventarte, o si vas por la segunda vuelta, este proceso que dura nada más un día, y lo hemos diseñado así como muy breve pero muy concreto, ayuda a que la gente realmente pueda encontrar y reconocer a su alma gemela más compatible, a que ubique desde dónde se metió al vínculo, a que identifique cuáles son los patrones familiares sistémicos que pueden estar haciéndole cuchicuchi, porque muchas veces regresamos a situaciones o a parejas que o nos maltratan o no nos cuidan, y finalmente hay que entender que también eso lo aprendimos de alguna manera del sistema familiar.
Totalmente.
Entonces, este taller se lo recomiendo muchísimo porque ahí trabajamos todo esto a profundidad.
Sensacional. Ahorita ponemos todos los datos, pero dame el teléfono de
claro
para los
sí,
boletos, más que nada.
Mira, con gusto. Mira, ahí de hecho tenemos un regalín, ¿no? ¿Cómo
ajá,
le dicen aquí en el pueblo?
Una alegría.
Una alegría, por supuesto, ¿no? Y la sugerencia es que envíes un WhatsApp
ajá,
con tu nombre y ajá, con esta frase que es: estoy interesado o interesada en tener la relación de mis sueños.
Ajá.
¿Ok? Y hazlo, por favor, al 55-69-13-63-69.
Okay.
Repito, 55-69-13-63-69. Y si haces esto, además, te vamos a dar esta sorpresa.
Esta alegría
que tiene que ver con compartir contigo el GPS de las relaciones exitosas.
Ay, sensacional. Te queremos, Raúl, te queremos.
Gracias.
Igualmente lo encuentran en PensaMX en Twitter o PensaMX en Facebook. Y bueno, toda la información del curso, cómo aprender a tener una relación de pareja exitosa, con Raúl Enríquez, ahí está en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, Enrique.
Un gusto, como siempre.
Son las 12:52 de la tarde, cuentavientes. Ya nos vamos, pero un par de alegrías antes. Y luego, Gir Casa, que hemos estado hablando mucho del tema. El fin de año ya está a la vuelta de la esquina y ya saben lo que esto significa para muchos. Dinerito extra, el aguinaldo, los bonos, el fondo de ahorro. Y para que no lo gasten en cosas que de veras no sirven de nada a largo plazo. Imagínense ustedes que con ese dinerito que les va a entrar en diciembre, ya empezaron a dar un enganche para una casa, un departamento, una hipoteca. Gir Casa les puede financiar desde 300,000 pesos hasta 10 millones de pesos. Y para rematar con el financiamiento de Gir Casa, pueden pagar desde 7,400 pesos al mes más menos por cada millón de pesos que ustedes pidan prestado. De hecho, es la mensualidad más baja del mercado. Y ahora sí que si quieren usar su dinero de forma inteligente, pues ahí les van los datos de Gir Casa. Es 55 11 99 1. Lo dije bien, cero. Me parece que aquí falta
horrendo,
un número.
Horrendo.
Hasta 55 11 99 1. No, 50, esto no está bien, esto sí, no está completo.
A ver, 55, a ver, marca.
55 11 99 1. Cero es este teléfono, ahorita lo vamos a buscar bien. 55. Pero también pueden entrar a gircasa.com.
A ver, igual ahí viene el teléfono.
gircasa.com. Este es 55 11 99 10.
Ah, falta un cero.
55 11 99 10 o 01800 Gir Casa o en gircasa.com. Nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Oiga, vamos a tener una mesa infernal. Mañana vamos a hablar de la muerte, pero de la muerte desde el judaísmo, con nuestro rabino Jonathan. Vamos a hablar de la muerte desde el cristianismo con nuestro pastor Mauricio Scott. Vamos a hablar de la muerte desde el Islam.
Sí, con nuestro musulmán.
Con nuestro musulmán Erhan.
Y Tony Karam
desde el budismo. ¿No está increíble?
Está padrísimo.
¿Cómo estas cuatro religiones, disciplinas, filosofías vive en la muerte? De eso vamos a hablar mañana en W Radio. No se lo vayan a perder. Y no se vayan, porque viene Fer Tapia y todo el equipo de WWW y mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio. El tercer casting está abierto. Abrimos la tercera convocatoria, 7 de noviembre.
Enchúrame el changarro.
Tú pones el negocio,
nosotros
lo transformamos.
Enchúlame el changarro.
7 de noviembre,
Garro. 10 de la mañana,
solo
por W Radio.
Crecer más,
crear más,
vender más.
Enchúlame el changarro
2017,
presentado por
Scotiabank.